Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 111, grabado el martes 8 de mayo del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
También tenemos por acá a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Wow.
Vía nuestra conexión intergaláctica, interplatanaria, internacional, tenemos a través de Skype a Néstor de Milenio Oscuro Comics.
Hola, hola.
Bienvenido, Néstor.
Hola, amigos.
Es más, él está aquí con nosotros, le pagamos el boleto para que estuviera aquí.
Está haciendo el mate que está aquí, exacto.
También a través de nuestra conexión intergaláctica para irnos a unos cuantos kilómetros de mi casa está Tarkus.
El episodio 112.
Este es el 112.
Yes.
Ok, sí, perdón.
Creo que una confusión con números ahí.
Sí. Este es el episodio 112, amigos. Así que...
Pero todo es a propósito y se van a dar cuenta de que es otro episodio.
Sí. La primera pista está en el 16.
Es que viajamos en el tiempo.
En 52 episodios serán.
52.
Es que empezaremos a contar para atrás. Es que no sabía vos. Cuando llegamos al 112 empezamos a contar para atrás.
Sí, sí, sí. Según yo se nos habían acabado los dedos de pies y manos para contar hasta 111.
No, señores.
Necesitamos otro geek, para más dedos.
Vamos a hacer audiciones. Por eso es que está Tarco y Néstor ahí, porque vamos a ver a quién. Mutantes de 12 dedos se aceptan.
Es como el countdown de DC.
Exactamente. Es que fue un homenaje nuestro. Es el homenaje Kiko Countdown. Por cierto, amigos, en este episodio no tenemos al Sensei, pero esperamos que se logre conectar más adelante porque él también tiene opiniones acerca de la película que vamos a hablar. Por cierto, amigos, si no saben el tema de este episodio,
hablaros de Batman.
Vamos a hablar de un
¿de veras?
Personaje.
Ah, pues me voy.
Que ni va a ser de Calimán.
De uno de los personajes de cómics que usa ropa muy pegada.
Ah, ya sé cuál. El que le tiene miedo al rey cucarachas.
Ah, exactamente, amigos. Vamos a hablar acerca de Lombaraña.
Lombaraña 3.
Así es, Lombaraña 3, señores. Fuimos a ver la película cada quien por su... Bueno, los geekos todos juntos. Yo después, más adelante. Le fui a ver con Néstor.
en Argentina.
Exactamente.
Por cierto, ¿en Argentina ya salió?
Ya la vio Néstor. ¿Ayer la viste, Néstor?
Sí, sí.
¿O fue
sí,
pirateada? Sí.
Ya salió. Las dos cosas se pueden hacer.
Ah, ya. Ah, ok.
Está bien.
Para todo público.
¿Y la versión que ya salió, así pirateada, filmada en el cine o es de buena calidad?
Está un poco de lado la pantalla.
pero no está en turco la versión, porque hay un Spider-Man turco en medio.
No, pero fíjate, a la mitad de la película se ve una uña gigante de repente.
Mi hermana dice que compró Apocalipto pirateado. Ajá. Y así, de la esquina superior izquierda a la derecha para abajo, Apocalipto.
En diagonal. O sea, que se sentó en el pasillo, pero bien al frente.
Y la cámara se le ladió un poquito.
Filmado con el celular.
Lo peor es cuando la película no les gusta y vos ves que se empiezan a levantar.
¡Cabrón!
Sí. Que se va un hijo puta adelante. Se va al baño.
Un hijo puta, vas a sacarle el odito a una bicha enfrente.
Bueno, amigos, vamos a empezar este episodio un poco distinto a lo que tradicionalmente hacemos.
Así que vamos a empezar por el final.
Vamos a empezar.
¡Salud!
¡Salud! Ay, 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 bueno.
Entonces te faltó decir
¿Y qué? Como diría el sensei.
Sí, cabal. No. Vamos a dejar los emails todo para el final. Eso es básicamente lo que quiero decir. Y vamos a empezar con la carnita.
Yo la quiero 3/4, por favor.
Sí. Spider-Man. A ver, amigos, ¿quieren? Empezamos hablando un poquito acerca de la película. Amigos, queremos ser bien, bien claros con todos, por favor. Esperamos que ya hayan ido a ver la película.
No sé qué es leído, los subtítulos.
Sí, es que aquí todo el mundo lee los subtítulos, porque este episodio va a ser... Danger, Will Robinson, danger. Así, spoiler full, lleno de spoilers. Así que, vamos a hablar acerca de los villanos de esta película. Así que adelante, Tico Man.
De la movie.
Bueno, el primer villano que sale en la movie es el Green Goblin. Ese. With the Goblin. Todo esto es sacado del soundtrack de Spider-Man.
Sí. Vayan a buscarlo y cómprenlo en iTunes.
Bueno, realmente nunca se le da un nombre de villanos, es Harry Osborn. Y,
creo nunca que... adopta el nombre realmente, ¿verdad? No se presenta como
New Goblin o algo así, no sé, creo que salía en los juguetes.
¿Y en los paquines?
En los paquines.
¿El hijo, cómo se llama?
Él llegó a ser.
Él fue Green Goblin. El segundo Green Goblin y también muere en batalla.
¿Y cómo era la relación entre los Green Goblins y el Hobgoblin?
El Hobgoblin era un criminal aparte, que era hasta enemigo incluso del Green Goblin, o sea, se caían entre ellos.
¿Y cómo obtuvo los poderes de Goblin?
No obtuvo poderes. No, es que acuérdate que todo es tecnológico. Pues.
No, pero el Hobgoblin, que no había algo demoníaco, mágico.
Es que eventualmente se quedó poseído.
Pero andaba...
Durante Inferno, por cierto.
Andaba en un glider también, ¿no?
Sí, el Hobgoblin andaba en un glider así como el del Green Goblin. Uh-huh. Pero cuando ya fue poseído y se hizo demonio, ya era un glider de fuego.
Okay.
Era demoníaco.
Se le iba quemando.
¡Demonio!
¡Demonio!
Se le quemaban las patas. Por eso estaba bien enojado.
Uh-huh. El siguiente villano que sale ahí es The Sandman. Mr. Sandman, bring
me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Tenés suerte que no tengo el control del toma.
Sí. Reproducción, señora.
Sale cantando bum, bum, bum.
Sí, es lo que le sale mejor del corazón.
Todo el episodio, por cierto, lo estamos aquí amenizando en vivo.
Sí, sí. Nosotros tocamos.
Nadie se ha muerto aún.
Espérense. A Julio agarrando la silla.
Sí,
sacando la Victorinox.
Y la cuchara. Claro,
nada más se regaló.
Pero vos que lo matás.
Con la lupa, quiebra la lupa.
¿Qué? Esperando que salga el sol para quemarme.
Sí, claro. Y bueno, el tercer villano que sale es el que tal vez estaba esperando más la gente: Venom.
¡Agarren! ¡Que lo hagan! She's Venom, wearing denim. She's a
viper dressed in blue. El tema de Venom de los Bios. ¿No viste cuando lo tocaron?
Ese es Danny Elfman cantando.
Sí. Bueno. Sí, cuando sale cabalgando hacia el sol, lo ponen.
Ay, Dios mío. Bueno, esos son los tres villanos. De nuevo sale la misma Care Plato que sale en los episodios pasados.
La María Juana
que hace su aparición obligada.
Sí, hombre, en el tiempo no ha sido muy amable.
Yo no sé qué onda, pero sí, ya. Es más, hay un blog que vos me diste la vez pasada el enlace para Tico Man. Sí, era The Superficial.
Sí, la hacen mierda.
¿Cómo la hacen?
De los pies.
Uno de los pies
estaba hecho mierda.
Puta, es que estaba bien hecho mierda los pies.
Y tiene unas fotos así que sale sin maquillaje. Pura vampira, porque son super dientes que tiene ahí.
Es fea.
Mira, en mi opinión, lo hubieran dejado vestida de mesera. Blanco con negro toda la película. Creo que es cuando mejor sale.
Buen look.
Y te voy a decir algo bien sincero. La Gwen Stacy que sale en esa película no es la gran cosa. Así no es súper, súper chula. Pero la pones a la par de la careplato y le da vergüenza.
¿Te acordás?
Se la llevaba chiche.
¿Te acordás cómo la hice mierda yo cuando estaba en la foto?
¿Sí?
Que puta, cada foto que sacábamos más fea.
Sí, sí.
Qué bien la película, mi respeto.
Que es un mira, hasta cierto límite.
No, güey.
Sale ok, pero
la vi plancha, Julio. Lava y plancha.
No. Lava y plancha.
Sí, ese biche, Julio, ese biche.
Okay. Levanta un piano, sí.
La
orquesta. Chuing. Yes.
Levanta que... Yo lo lo único que tengo que decir de la Mary Jane es que tiene los dientes más palomas que los de Venom.
Sí. ¿Te acordás al final? Sí. Que estaba, yo solo oí que estaba ganando. Sí, es que vean los dientes. Ah, sí, vean que Venom.
Estamos hablando de la Mary Jane. Y yo, ok. Ups.
Así que bueno, amigos. Bueno, impresiones. Ya. ¿Hablamos ya de las impresiones o quieren tocar un poquito la trama o...? Yo creo que la trama no, pues,
vamos,
o sea.
No, vamos uno por uno, sí. Julio.
A ver,
pues,
Julio.
No, pues sí, pero qué pregunta.
Impresiones de la movie, güey. Vámonos directo a las impresiones.
Fíjate que cuando yo llegué al cine.
Impresionado.
No, comencemos por eso, tal vez.
Impresionado por la cola de gente que había.
Nos eso hicieron sí, el favor algunos de los chicos sí, de yo llegar.
Era que estaba entre los primeros y como este cabrón del tico no llegaba.
Dormido estaba en la casa.
Algunos amigos llegaron 2 horas antes de la función solo para encontrarse que ya no había entradas.
Uh-huh. O sea, que se colaron.
Así, tuvieron que comprar entradas para la función que faltaban 3 horas. Lo que nos dio tiempo a los chicos de tener una cenita
tranquila,
bastante chico, bien, o sea, tranquila.
No me quejo.
Demasiado tranquila porque cuando
masticaron 32 veces cada uno.
De regreso al cine a hacer la cola, nos encontramos
cada día.
Ya estaba la cola bien avanzada.
No, eran 4.
así que estamos que viendo la película a las 10:30 de la noche.
Más o menos. Bueno, a las 10:30 se suponía comenzar. O sea, a las 10:30 comenzaron las extras.
Sí, sí, más o menos. Y salimos a la 1:00 a.m.
La onda es que yo llegué a la casa yo viendo tele. Uh-huh. Y yo voy a llegar directo a la movie. Entonces me hablaron, no, mira, que es hasta las 10. Ah, Dios, me da chance de dormir un ratito y reponer las horas de sueño que no voy a tener mientras estoy viendo la movie. Y así ya, yo me desperté con miedo de que ya, ah, qué vergaseo contra Venom. Y entonces me hablaron, ¿y qué onda? No vas a venir. Y yo, ya saliendo, voy. En short todavía, así camiseta, todo chulo.
Y la marca de la florefunda. En el cachete.
Todo babeado, la almohada. Puta, bueno, ahí fue que salí y ya estaba el Britomán con la entrada.
¡Maldito!
Pero eran buenos seats, por lo menos. Se sentaron en buena ubicación.
Algo adelantito, no. Pero.
Más adelante un poquito, de lo que yo quisiera.
Un poquito abajo.
Porque ayer fui a ver la película.
O sea adelante y abajo.
Con el Ticomán y éramos los únicos en el cine cuando entramos.
Ah,
¿verdad?
Sí, sí.
Éramos los mejores.
Hubiéramos ido domingo.
¿Y por qué? O sea,
no había nadie. ¿El
lunes?
Es que fuimos...
Ah, lunes. Sí, ¿no lunes? ¿Fueron domingo?
No, ya no hubo chance.
El domingo ya estaban vendidas todas las entradas.
Ah, okay.
Entonces, ahí mismo, el mismo domingo, compré las entradas para el lunes.
Entonces, el lunes llegamos a la función de las 7:45. Llegamos medio temprano, así como tal vez una media hora antes.
Sí.
Y entramos y éramos los 21 en el cine. Pero ya eventualmente se llenó, pues. Ya despuesito. Y okay. Tranquilo, espérate que esté el sensei.
Ah, bien, está el sensei.
Cayó el sensei por ahí.
Bueno, comenzando con la trama. Primera impresión. Me gustó bastante que a los segundos de comenzar la movie ya se está dando riata con el primer enemigo.
¿Con?
El primer enemigo.
Al Hobgoblin, ¿eh? Con el Goblin. Green Goblin Osborn. 2. Fue. Fíjate que sí, eso me gustó a mí también.
¿Y
que...
vos no habías visto esa pelea? ¿Verdad?
No, yo no había visto ni una extra.
Esa es la pelea que nosotros vimos que habían puesto en YouTube. Hola, sensei.
Hola.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Hecho mierda.
Bueno.
Bueno, ahí después nos contás.
Aléjate de los papeles higiénicos.
No, porque esperé 3 años por esa película y no me gustó.
E igual, bueno, no es que no me gustó, pero comparto un puño de las opiniones del sensei, fíjate.
Bueno,
vamos a llegar a eso.
Julio.
A ver, Julio.
Me encantó eso, que a los primeros minutos...
Ya se estaba
grande. Muy bueno, no habían pasado ni 5 minutos y ya estaba...
Un gran Berks.
Y el origen, pum.
Uh-huh. Ajá. ¿No hubo origen?
Bueno, el origen se salió de una cámara llena de gas y ya estuvo.
Ah, sí.
Eso fue todo.
Sin mayor paja.
Sí, es que no necesitaban contarte el origen.
Pues sí, asumían que habían visto las otras 2 películas.
Así es.
Buenísimo que no ocupó el traje el Tata.
Sí, bueno.
Porque la máscara aquella verde, toda tiesa que ocupaba.
Y había otra máscara, ¿eh?
Es que yo entendí que eran como las iteraciones distintas que había hecho. Como que había adaptado el traje del papá y había hecho su propia versión.
Pero al final no tenía máscara, nunca.
No, se la quitaba. Solo aparecía y se la quitaba.
Porque andaba un voladito así, nada más.
Eso para mí es, lo voy a decir ahorita porque ya que tocaron el punto, descarga de frustración. No me gustó el hecho de que todo el mundo andaba sin máscara. Que el hombre araña, cualquier oportunidad que tenía para quitarse la máscara, porque el Tobey Maguire posiblemente tenía en su contrato que tenía que salir la cara de él. Entonces, por eso es que solo pasaba sin máscara.
O lo exigió.
De repente, el mismo Green Goblin también. Cualquier oportunidad que tenía era enseñar la cara y ¿verdad?
Y en la pelea final, ¡Peter! ¡Qué nada que puta!
¡A huevo!
¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Peter! ¡Puta! ¡Soy Spider-Man!
¡Cerote! ¡Sin cabal! ¡You're giving it away! Ya. ¿Verdad? Ah. Solo
Secret Identity.
Y solo mirabas abajo un chero todo raro diciendo... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alert.
Spoiler, Peter.
Ahí solo que todo el público con las manos en las orejas diciendo, no, soy de
espalda. Bien abajo, ¿dónde van a ir, hombre?
¿Cómo te iban a gritar? ¡Peter!
Y oye, vos cuando están haciendo los edificios, vos oís cuando el albañil dice, pasame el no sé qué.
Sí. No, los de abajo no le oyen. Que no le oyen.
Mira, yo solo oigo cuando dice, avisa y va el ladrillo. Ahí se me aparece.
Bueno, eso ay, no me llegó.
Yo entendí por qué no aparecieron, no corrieron para arriba los ineptos policías de siempre.
Los ineptos policías de siempre.
¿Y cómo iban a correr para arriba si el hombre araña es el único que corre sobre el edificio? Y bueno,
no, porque los estaba deteniendo el Sandman.
Pues sí, ahí explicaron todo.
Sí.
Bueno, entonces,
no, siguiendo pero con la... ya cuando terminó el desmadre, tienen que seguir los policías.
Espérate, estamos en la primera pelea, no la última.
Ya, pues, dale,
la primera.
Dale, Julio.
Otro detalle que destaco, me gustó que en la pelea no salió con el traje porque no lo agarró de civil.
Bueno, o sea, me pareció raro que no andaba el traje abajo.
Abajo. Sí. Pero la pelea fue tan intensa que hubiera sido bien pajero decirle, ¡ey! Espérate un momentito, voy a cambiar.
No, pero yo digo, que le desgarre el saco y baja de abajo por lo menos la camisita que se viera, que andaba el traje.
Sí, sí.
Por lo menos eso me hubiera gustado.
Pero a mí en lo
personal. ¿Por qué ahí no le sirvió el sentido arácnido?
Eso es lo que yo.
Eso es lo que
no sirvió. No le sirvió en toda la película.
No, es que no lo usaron.
Sí. Vale, es que el sentido arácnido, según tengo entendido, con Venom no funciona.
Venom no debería
pero
de funcionar.
Pero no funcionó para nadie. Ajá. Para Harry Osborn, ni para
el Sandman.
Ni cuando le están aventando las bolas de saliva, de papel ensalivado en la clase, ni para eso. Ajá.
Bueno, no era que fuera gran peligro,
¿verdad? Pero, ay, si tenía así del hijo puta.
O sea, hubiera sido peor que le sirviera para las pelotas en salida de papel y no para el Sandman.
Este sentido arácnido tengo que recalibrarlo.
Que no fue la recalibración de 50,000 kilómetros.
Sí,
no se lo recalibraron.
Se le perdió el poder, va.
Bueno, después, ¿qué opinan del origen del Sandman?
Bueno, es casi el mismo origen.
¿Qué opinan que lo contaran?
Bueno, sí fue así rapidito.
Me gusta que lo contaron rápido.
Rápido,
eso me gustó, que fue como que inmediato.
Thank you, man.
Sí. Cabal. Pero a mí el Sandman me dio lástima toda la película.
Sí.
Es que fíjate,
o sea, no lo vi como malo, pues,
Exacto. Es que ahí tal vez me estoy adelantando.
Dale.
Pero realmente el Sandman tuvo los mejores momentos emotivos de la movie.
Uh-huh. Sí.
El hecho que rápido, el origen fue bien rápido. Entra a la casa, ve a la hija enferma, la esposa, lo echan a la mierda. Y le da el collarcito, perdón, el
voladito, la
hija. Foto de la hija. El pendiente.
El camafeo.
Entonces, después se mete un ciclotrón, ¿sabes qué puta era? Y se hace de arena. Entonces después, el momento en que está reconstituyéndose al principio, que puche...
Que se desmorona.
Ajá, se desmorona.
Ese efecto especial a mí me llegó.
Y que las manos respeto. Todas mal formadas y la cara mal formada y ve el collar. Y ahí...
Que se tiene como que concentrar para agarrar forma.
Ahí le da fuerza de voluntad como para, hey, tengo que agarrar esto. Y ahí se hace más humano. Entonces eso, qué vergón, ¿verdad? Después que por... Que descubre que él había matado al tío de Spider-Man y que le estaba hablando y diciendo así. Esa parte, yo recuerdo la vez que fuimos con Omar, que ahí sí estaba fijando más en otras cosas, que el público en esa parte bien callado. Uh-huh. Está como que prestando más atención. la parte en que la Mary Jane le está mandando la mierda al Peter, que le dice que no, que quiere otro hombre, que no sé qué, la Mara cagándose la risa.
En el parque. Ajá, o sea,
todo el mundo
quiere llorar. Así que una gran llorada. Entonces,
es que puso cara de tiernito comiéndose un chile.
No, mira,
es la cara que ponemos todos cuando nos manda la mierda un culo que nos gusta.
No, pero fíjate que lo que pasa.
Dejémonos
la
de mierda. Oh,
la gran diferencia.
Mira, yo sí. Pernochillas. Pones la cara, pernochillas. A veces ya chillas.
Ya, en tu casa, pues, pero bueno.
No, pero lo que sí siento yo que denota eso, Tico Man, es que Tobey Maguire, lo siento a todas las fans de Tobey Maguire, pero es que ese baboso no actuó bien en esta película. Y no siento que haya actuado muy bien en las anteriores tampoco, fíjate. No sé si alguien de los que está ahí por Skype comparte mi...
Yo comparto todo.
A mí me llegó en la primera y la segunda. En esta ya quiere irse para la mierda. Ya no quería saber nada de Spider-Man.
Yo siento... A mí lo que no me parece es que es muy sobreactuado. Toda la película sobreactúa todo.
Overacting. Yo siento que fue como underacting o simplemente no acting o una cosa rara.
Le falló el tiro porque... Sí. Pero sí, yo sentía que el Sandman, el Hayden, Thomas Hayden Church, ¿se llama?
Ajá.
Tenía los mejores momentos emotivos.
Sí.
¿Cómo?
Mejores que los de Spider-Man.
¿Qué dijiste, Sensei?
Que se va a ir.
Que me tengo que ir un ratito.
Ah, vale, pues. Nos vemos, Sensei. Pues sí, entonces... Yo siento que ese chavo sí actuó mucho mejor, pues.
Sí.
Y el hecho de que no lo habíamos visto en episodios pasados, también como que eso le da un poco más de...
Vale, entonces, sigue Julio.
Vale, ya que estamos con Sandman, ¿qué opinan el hecho que modificaron un poquito la historia?
¿Vos estás contando o nos estás entrevistando?
No, pero es que le estoy contando la película indirectamente. ¿Qué opinan de que lo pusieron como el asesino del tío Ben después de todo?
Eso a mí
no
me sentó, yo no, lo sentí eso tampoco. Demasiado forza. Me gustó, o sea... ¿Cómo le dieron vuelta a que al principio te lo ponen como que lo mató a sangre fría?
Es que yo creo que el próximo episodio va a salir The Lizard, pero The Lizard fue el que le vendió la pistola al chero para que matara.
Es que demasiado el cliché de que el malo tiene que haber tenido algo que ver con la muerte
y que la venganza. Pero mira, por lo menos dentro de la historia tenía...
Dentro de la historia lo amarran bien.
Tenía un propósito.
Sí.
Que lo hace Dark.
Que lo hace Dark. Eso...
Fuerza al Spider-Man a usar el traje negro, realmente.
Ajá. Fíjate que cuando lo justifican al final de esa forma, dije, ok, lo acepto. Pero al principio uno se siente incómodo.
Sí, sí. Es un cliché, realmente.
Y que no dijimos nada de que al principio de la película, mientras está dando a la Mary Jane en una hamaca de telaraña, lo cual, buena idea.
Vamos a intentarlo. No vimos de dónde sacó la telaraña. perdón, eso me pasó. Es en béisbol.
La segunda es mejor, dice. Espérate, un segundo.
Me gustó lo del meteorito. Porque decía, ¿de dónde van a sacar el traje?
Mira, tienen que contar rápido el origen, demonios.
Mira, es un origen.
Horrible.
Es un origen.
Muy a los Smallville. Muy a los Smallville.
No, lo que pasa es que el origen original Smallville, de los páginas es peor. Four,
pero es que ya lo tenían. Si no, en la pasada calle vino el James, el hijo de JJ Jason. Pues. Ahí hubieran amarrado algo de que en esa nave había venido.
Mira, traje este meteoro.
Que en el comic strip así es, ¿no? En el comic
no,
en
no,
el
strip no.
Sí, así es.
En la serie de televisión animada.
No, en el comic strip también, el que sale en el periódico.
Ah, también.
Ajá.
Entonces, ¿para qué?
Pero lo hubieran tenido que haber sacado la película anterior.
No,
más hacer un recordatorio.
No,
ahí
pero ¿para qué lo mostraron al personaje si ahora nada que ver?
Nada que ver, ajá. Yo por eso pensé que lo iban a amarrar de alguna manera.
Bueno, ya que no lo hicieron, pero... la película pasa. A ver, adelante.
Adelante.
Perdón, pero el origen de...
no, sí, es una fumada.
No es en una especie de competición que están todos los... Y él se equivoca del aparato que tenía que...
Sí, pero ese es el origen en el cómic.
Sí, el origen de cómic es demasiado complicado.
Sí, porque
demasiado
en otro rebuscado. Planeta...
Tenían que amarrar con los Fantastic Four.
Es un crossover con toda la Marvel, que va en un planeta, que está el Beyonder, que se lo lleva a los héroes y a los villanos, que pasan ahí en la Secret Wars, se llama la miniserie. Después regresa y que para quitarse el traje tiene que buscar al Reed Richards.
Yo por eso hasta pensaba que iba a salir el Reed Richards ahí de invitado especial.
Vale, pero...
Todo eso, pues.
Pero a mí lo que sí me pareció bueno es cuando el traje se fusiona con Eddie Brock, que es como la misma historia, claro, aunque el motivo es distinto, pues, o sea, sí. Que en la otra había sido porque había publicado una historia de un baboso que era asesino y no sé qué.
El Sin Eater.
Ajá, cabal. Y en esta, básicamente es lo mismo, pues, lo ponen en ridículo y toda esa onda y... Sí. Por eso que llega a la iglesia.
Y al final fue cabal una falsa historia de Eddie Brock, que por eso cayó en desgracia y que ahí estaba en la iglesia donde Spider-Man se logra quitar el traje.
Yep. El que le hayan retomado eso me pareció a mí que lo amarraran también, fabuloso. Y antes de seguir, la película la sentí larga.
Estaba demasiado larga.
Y larga en el sentido que yo sentía que habían como bastantes líneas en historias paralelas y que no se estaban amarrando. Y que yo no le veía difícil una resolución. Pero al final con la me sorprendió cómo lo agarraron todo, hicieron un solo nudo.
¿Sabes qué siento yo? Y de ahí me voy a saltar las opiniones un ratito, pero la película hubiera sido 1000 veces mejor si se saltan toda la parte de Peter Parker bailando.
Exactamente, y, exactamente. Es que eso no era necesario.
No era necesario.
El baile del omelette.
El baile del
hombre. Ay, no, dance like a white man.
Y toda la parte de.
Ah, la del de Harry.
Bailando el twist.
Sí, no. Sí,
o sea, imagínate una película.
Pero si ni culo tiene la voz, como para decir que bien lo mueven. El
twist. Una película de una hora 50 minutos, llena de acción, y quitando esas partes de baile que no le agregaban nada a la película, siento
fíjate
yo.
Fíjate que, para ir en el mismo comentario que vos estás diciendo. A mí la película sí, en general me gustó. Uh-huh. Pero cuando salí, yo salí con él. Por todas esas escenas románticas o que no son de acción, yo la película no creo que la aguante una segunda vez. Uh-huh. O sea, me aburrirían demasiado.
Te dio pena ajena ver al Peter bailando.
Sí, es que por lo menos vos la primera vez aguantas esas porque sabes que viene algo, una sorpresa. Uh-huh. Pero hoy que ya la viste y aguantarte todas esas solo para ver la pelea final.
Es lo que le decía no yo a Tarkus hoy en la mañana. Estábamos platicando acerca de la película. Le decía, yo lo que voy a hacer es conseguir la película en algún lado, la voy a reeditar y voy a tener ya mi Spider-Man cabal como debería de haber sido.
Pues. Omar Scott.
Omar Scott.
Fíjate ajá. Que yo por lo menos búsquenlo sentí
en eBay.
Viendo la segunda vez, como ya sabía más o menos cuánto iba a durar y qué es lo que venía después. Entonces,
ponías a ver a la Mara.
Sí, ay, un culo. Ya,
mamor, ¿qué pasó, mamor?
Vaya, mamor. No, la sentí hasta más corta esa secuencia. Okay. Porque la primera vez sentí, puta, cuando va a acabar de bailar este cabrón. Uh-huh. Pero ya la segunda vez, puta, sí, aquí salta, que no sé qué, baila con la Mary Jane, con la Gwen Stacy, ay, tú.
Pero fíjate, yo dejaría el baile en el club de jazz porque fue chivatada, pero que. Que anda bailando en la acera, sí me pareció tonto. Sí, ahora, no, contrastándolo no. Con J. Jonah Jameson tomándose medicinas.
No, eso pero estuvo buenísimo.
Eso estuvo bueno.
Eso sí no se puede cortar.
Y la Betty Brandt.
La Betty Brandt.
Sí.
A eso hubieran puesto a Mary Jane.
Eso fue la primera vez que en una película de Spider-Man le dicen Betty, ¿verdad?
No, ya en las anteriores la habían nombrado.
Sí, ya le habían dicho.
¿En serio?
Sí. Solo que no la había... No le había cachado ningún indirecto.
Solo que no le vio.
Tuvo menor papel y también no le había hecho caso al Peter. Y en esta casi cae
a la... Casi a lo montona.
Señorita Brandt, esa a no ver, es la posición más? Para que la contrate. Sí.
Bueno. Primera pelea con Sandman. Cuando se da riata en el...
¿Con quién? ¿Con quién?
Con Sandman. Sandman.
Vos decís con...
En el que se da riata, carro blindado fue.
Buena, ¿verdad?
Sí. Excelente.
Fíjate que debo decir que para mí el Sandman, y también se lo dije a Tico Man ayer, Sandman es como el indestructible.
Exactamente, es que no lo pudo vencer.
Ese es el que no hay manera de echárselo. A los otros sí les encontró weaknesses aunque el Green Goblin fue a puro pijaseo que se lo acaba, y eso estuvo buenísimo, por cierto, esa pelea. Al otro le encontró el weakness de que pum pegándole a las el sonido lo fregaba, pero al Sandman
como no, acordate cuando le echa el agua,
pero no lo mata.
Este es de agüita, dijo.
Tampoco Venom se murió.
No, pero lo puede quitar.
Era un bombazo.
Pero eso lo logró quitar.
Bueno, igual. O sea, no se lo quitó de sí. No se lo logró quitar el simbionte. Ah, no, yo digo, bueno.
Que
no,
lo
no.
quebró viendo es otra cosa.
Sí. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero la pelea es. El Saman yo lo veía como un villano menor. Y para mí las peleas estuvieron muy buenas.
Espérate, sí. espérate. Pero el. ¿Cómo se llama? Venom, supuestamente.
Pues ya vamos a llegar a eso. Esperes. Ajá. Nos faltó la pelea. Discutí la pelea primera con Norman Osborn.
Sí.
Me sorprendió por rápida.
Norman Osborn.
Con Harry
Osborn.
Muy, muy buena. Sí,
bueno. Por rápida y los efectos especiales. Y esa patineta voladora que andaba.
Sí. Palomísimo.
Yo quiero una de esas.
Vos decías, dígalo.
Back to the Future.
Back to the Future.
Pero.
Y el pencazo que se da con la tubería.
Y sin embargo, a mí me imagino que eso ha de ser más difícil de hacer ese tipo de escenas por el CG, porque ves las caras de los tipos, pues. Diferente a que es un Spider-Man el que están animando.
Fíjate que el único aspecto positivo que le veo que hayan ocupado menos las máscaras. Que al verle las caras a los tipos, no lo asocias tanto que es un CG. Uh-huh. Pero.
Está muy bueno, bien logrado los efectos.
Puta, increíble.
Los mejores de las tres, obviamente.
Sí, definitivamente.
Y obviamente, aunque es más adelante, ¿verdad? Pero no podía faltar la típica escena del héroe y atrás la bandera de Estados Unidos.
Ah, eso. Otra carita, yo lo editara también.
Mierda.
Y pusiera la bandera del Salvador.
Del Salvador.
Yo pusiera un machete con los cinco escudos de los países centroamericanos.
No, hubieras al héroe que agarra una pistola, pero una de aquellas y lo baja con una gran B.
Y el Sandman en apulo. Está contaminado el hijo.
Con una bolsa de churro.
Una bolsa de agua cristal.
Ay, para los que no viven acá, es una de las playas más contaminadas del país.
Quizás del mundo.
Ay, lo mejor es que es un lago.
Sí. Es un lago. Y está tan contaminado que la mala piensa que es salado.
¿Cuándo se derramó un tanquero de petróleo aquí, no?
Cualquiera diría que hay una fábrica de baterías a la
mano. Mal chiste. Bueno, pues sí, bueno, entonces, la pelea rápida, buena. Sí,
bueno, y otra cosa que me sorprendió. Mira, el pencazo que sale en la frente.
Eso está a mí me dolió.
Y en la vuelta en la historia que, al decir, perdió la memoria, a mí me sorprendió por, uno, no me lo esperaba, y dos, un cliché de paquines que nunca habían ocupado una película de superhéroes.
Cliché de telenovela.
Y de telenovela, venga.
Es cliché en general.
Sí.
Ahora.
Pero no es cliché de película. ¿Verdad?
Yo no sé por qué el hecho de que se golpeó la cabeza tan fuerte y que perdió la memoria, ¿por qué lo hizo pendejo también? O sea.
Es que era demasiado buena gente.
Actuada,
puta,
cabal. O sea, bien Rain Man.
Can be real, güey.
Hola, mis amigos.
Hola, amigo.
Guardia,
hola. Puro Teletubby.
Que son mis mejores amigos,
No, y si ves hacia atrás en las películas, nunca fue tan pendejo.
No, hacia atrás veía una mara.
Sí, bueno.
Hacia atrás veía el proyeccionista.
Ajá, sí.
No Targo, no lo defendas tanto.
Pico man. Proyeccionista. No te doy otra nomás, porque ahí estaba el proyeccionista.
Porque era automática la movie.
Era automática.
Pues la vimos en DVD.
¿Qué más?
Entonces, eso es la primera pelea.
Ya vimos la Sandman, después.
Bueno, Venom, al fin, que llegamos a Venom.
Llegamos a Venom.
No lo discutimos.
Mira. Van a aparecer las 8 llantas del carro de Omar pinchadas mañana en la mañana.
Las 8 ya. Pues ahí sí. Se viene a la casa.
Sí, un 8-wheeler.
Mira, a mí viéndome el diseño del personaje me llegó como lo hicieron.
Ya
cuando estaba con Eddie Brock.
Sí, igual a mí.
Sí me desesperó un poco eso de que hablaba, se le quitaba la máscara. Hablaba, se le quitaba la máscara.
Esa es la misma que te dije al principio. Ajá. O sea, yo no sé qué tenía en sus contratos cada quien que decía, tiene que ver la cara del actor.
Es que, mira, yo lo que le lo explico que fue idea del director. Que al hacer una discusión tan dramática con las máscaras que no se mueven, no como en un paquín que las...
Mira,
se modifican los ojos de la máscara cada vez que se ríe, que se pone triste el hombre araña.
Fíjate en la primera película de Spider-Man, que ahí sí mantiene la máscara casi toda la película. En la primera que está, que el Duende Verde se lo lleva, que lo tiene en la azotea de un edificio, que está hablando con él. Sí, una mafuerza, no sé qué. Ahí están a pura máscara, los dos. Y chivo que mantiene la máscara porque va a vergón, ¿no? No es así como esta que cada rato le quitan, pero se ve raro.
O sea, estamos hablando de que es una película. Modificar la máscara para los efectos de cuando están así hablando. Vos lo ves en los paquines a cada rato. De repente ves al Iron Man y casi sonriendo. Sí, y te das cuenta que es una máscara.
Sí, pues, pero eso, ahí me cae mal.
Sí, ¿no? Veras.
Tipo al Spider-Man hay algunos cómics, no sé si últimamente lo están haciendo, que le ves la parte negra del ojo.
Hay que cambiar la parte blanca.
Cuando cierra los ojos, digamos, cierra la parte blanca.
Ese ya es cosa del artista. Horrible.
Sí. Uh-huh. Mira, es que en los paquines, uno que los lee está acostumbrado, lo acepta. Pero el gran público, viéndolo en una película, creo que lo vería muy raro.
Muy raro. Bueno, puede ser sutil, pienso yo. Y sentiría yo... Es que el hecho de que están quitándole la máscara a cada quien... ¿Para qué se pone la máscara en the first place? Para esa gracia.
Tomando ejemplo lo que dijo Tico Man. En la primera película, en teoría... Peter quiere mantener su identidad secreta de Norman Osborn. Mm. Tiene esa excusa. Y en esta, ya todos sabían quiénes eran. O sea, entre sí, los tres fulanos...
Yeah.
Al final, en la pelea final, Sandman ya... Harry le contó a Sandman quién era...
el mero final.
Sí, ya todos sabían quién era quién. Uh-huh. O sea, tener la máscara encima como que no era...
Sí, no era muy necesario.
Ey, pero, bueno. ¿Qué más de esa pelea?
¿Por qué...? ¿Y por qué cuando se le quitaba la máscara a Eddie Brock mantenía los dientes?
Ah, de veras.
Sí.
No, pero sí, mantenía los dientes.
Los colmillos se le mantenían como de vampiro.
De vampiro.
De Mary Jane.
No sé, man. Es libertad artística, creo yo. Que es la misma libertad artística que yo me hubiera tomado para modificar un poco las máscaras.
Mira, ahí yo lo consideré como el hecho que Eddie Brock había aceptado más ansiosamente la fusión con el simbionte. Uh-huh. Que se había fusionado a tal grado que ya hasta estaba cambiando su forma, bueno, humana. Sí.
Porque con máscara aparece por primera vez lo que se ve en los paquines, que le deforma la cara.
Y que se ven los dientes de...
Los dientes de cocodrilo. Uh-huh. Y la máscara cambia y es una máscara más diabólica, con los ojos más...
Sí. O sea, los ojos... No son bien definidos. Ajá. Sino que se ve así como... Sí.
No, ¿sabes qué me gustó pintados también? Que el traje también se fue como modificando. Al momento que que le cayó a Eddie Brock, cambió. Era el disfraz de Spider-Man con la cara cambiada. No, y a medida iba avanzando, iban saliendo en otras escenas, ya se miraba un poco distinto el traje, ya la araña había cambiado también.
Uh-huh. Eso, parecía eso más sí. El traje de Venom de los cómics.
Con un poquito de textura.
Con un poquito de textura porque todavía no se le había quitado. Pero a mí me hubiera gustado verlo ya al final, quizás full Venom como el de los paquines, ¿verdad? Con la araña blanca en el pecho y...
Fíjate que lo que a mí me gustó cuando se le... Con el traje que ya se hace Venom... Que el fulano, el Eddie Brock, ahí en la película es sequito.
Ah, sí.
Es raquítico. Sí. Y con el traje era gran cholo.
Sí.
¿Qué? Sí.
Porque ahí. El fulano ese, solo con un trajecito sequito, se hubiera visto ridículo. ¿Verdad? Sí.
Es que demasiado seco.
Muy carnage.
Vos decís como Bollywood.
Más o menos.
La versión Bollywood.
Pero sí...
No me fijé de dónde tiraba la telaraña, fíjate.
También de la...
No la tiraba de aquí, porque Venom la tira de aquí.
Y acordate que la telaraña...
No la tiraba del trasero.
No era telaraña, sino que era como la misma textura del traje.
Gracias por recordarlo. Según la película, Peter Parker genera biológicamente sus telarañas.
Sí, sí.
Y ocupando el traje, creo yo, el traje negro, él la seguía produciendo, las telarañas.
Sí.
Sí. Que en el paquín es al revés, el traje las produce por primera vez.
Así es.
Ahora, cuando se transforma en Venom, el traje las comienza a imitar.
Sí.
Aunque en la película ni lo mencionan, lo dan por...
Lo dan por hecho.
Ahora, que el doctor Connors, cada vez que le hablaba por teléfono, solo por ver en las células en un microscópico, le decía, es que es un simbionte.
Microscópico.
Y es que se adapta a las tendencias del...
Del huésped.
Sí.
Pero ahí es parásito, no es invento.
Sí. Y pero lo contamina con tendencias violentas y no sé qué. Chica, todo lo que demasiado. Se ve en un microscopio.
Es que nunca he visto vos.
Es que veía, él veía las células que viste cómo chocaban con los
ojos. Sí. La célula bien violenta. Le
sacaba el dado. Eran células bully.
Bueno, ya vamos dando quizás nuestras impresiones de la movie.
Solo Julio habló.
Sí, pero quizás
Ya me acordé. El
comentario
del sensei No ha regresado todavía. Comentario del sensei era que desaprovecharon a Venom.
Exactamente, eso sí.
Que todos los villanos tuvieron un tiempo bastante bueno. Para mí Sandman fue el que le dieron tal vez más protagonismo. Y Harry también por la historia que tenía dentro de toda la saga, que tenía que darle tiempo. Y a Venom lo desaprovecharon.
Sí.
Y que él estaba resentido porque el mejor villano de los noventas.
El mejor villano es Spider-Man.
Y no le hacen. No le voltean.
Y que al fin iba a salir y todo eso. Ajá. Mira, yo.
Y que fue esta sorpresa que saliera.
Ponele, a mí algo que también me no me dejó con mal sabor. Es que a Sandman.
Las palomitas.
A Sandman no lo es que no lo venció. A Sandman no lo venció. O sea, a Sandman prácticamente se le fue.
Yeah. Lo dejó ir.
Lo dejó ir, va. Te perdono, no quedaron, va, perdón, va, adiós.
Mataste a mi tío, está bien.
De ahí. A Venom, yo no sentí que lo venciera tampoco.
Bueno, como o sea, nada, lo mató, lo quemó.
¿No viste el cuerpo?
No lo mató.
No, sí, para mí quedó vivo.
No, lo derrotó. Es que nunca los mata, si el hombre araña ya no los mata.
Yo
¿no
sé,
viste pero... que le echó el bombazo y que le dio Brock se avienta? ¡Ay! Que se ve hasta la silueta,
lo esqueleto. Lo derrotó, pero no se ve que...
Yo no, para mí quedó vivo.
Míralo otra
yo,
vez.
Yo sí man, siento que lo mató se porque se vio el esqueleto, el hijo pudo salir.
Sí,
se quemó, se incineró.
El esqueleto del Topher Grace.
Ah, ok. Bueno, pero el simbionte puede haber quedado vivo.
Tal vez.
Yo vi ahí.
Bueno, al Dr. Connor le quedó un poco.
A ver,
acuérdense que el Dr. Connor se queda con una muestra del simbionte. Sí, entonces, sí está vivo.
Y,
pues.
Y algo que y... también...
No, que les iba a decir que también a mí me gustó que, bueno, que ya sale Dr. Connor, entonces ya podemos esperar que para la siguiente sea Lizard. Y también al final, en el entierro de Harry Osborn, aparece por un momento, aparece Flash Thompson.
Ah, sí,
Flash. Entonces, ah, probablemente y sea
otro
el Escorpión.
Ah, el Escorpión.
No, es que el Escorpión es una carga.
Ah. Flash Thompson alguna vez algún
día. Él es de los amigos de Peter. Uh-huh. De los que sabían la identidad.
Pero y él no es algún villano en alguna historia.
Creo que
por un tiempo sí,
temporalmente pero... es un villano que y después bien, pierde la memoria y se vuelve a ser amigo de Spider otra vez, algo así.
Ah, como Harry Osborn.
Algo así.
Y se hace medio pendejo también.
Hola. Es que es todo
teletón. No. Y baila
Twist.
A ver, Brit, bueno, perdón, el ranking, entonces.
Espérate. Pico Man, tu opinión cuando Peter, cuando le dicen a Peter, no, andate a la chingada, ya no quiero ser tu novia. Y que se pone, ¿cuál fue la reacción de Pico Man en el cine?
Puta, Batman jamás rogaría.
Spider-Sense Tingling.
¿Qué le hubiera hecho Wolverine, Brito Man? Se la pisa.
Pero. O sea, primero le vamos a atacar el corazón. Va, la chica lo manda a la mierda. ¿Y qué?
¿Qué cabala, huevo?
No, es que después le dice, mira, yo me la estaba dando.
No, pues sí, pero. Ah, que después de atacar el corazón, no hicieron ni mierda.
No, después llegó Spider-Man.
Se puso el traje.
De darle duro y sí.
Y le da riata en el apartado.
Se nos pasó en la mano.
No me salió, jefe.
Nadie dijo que era un buen plan.
No son más.
Y como también ponerle la primera vez, o sea, se quitaba y se ponía el traje negro como cualquier otro traje, hasta lo metía en el cofre.
Sí, sí, sí.
En ningún momento te explicaron cómo fue, que si al final ya se le había pegado, que le costó quitárselo.
¿Viste que hasta le cambiaba el color de pelo?
Le cambiaba el color de pelo.
Hacía pelo negro.
Pero bueno.
Pero
yo no me fijé, pues entonces no es tan obvio.
Hay una cosa que también el mayordomo de Harry lo convencen dos vergazos.
No, y es viejo cerote, no le puedo haber dicho esas como dos películas.
¿Cómo putas ibas a ver el viejo con limpiarle la herida? ¿Cómo ibas a ver qué putas era lo que le habían ensartado en la herida?
Ah, él veía así de salto en las noches.
¿Sabes?
¡Ellos, cabrón!
Que tenía el mismo microscopio que el
más, más sorprendente aún. ¿Cómo sacan un viejo sin ninguna capacidad de actuar? Porque ese pobre viejo, te digo, o sea, no actuaba worth being.
Señor Harry, yo que limpié la vida de...
Se quedaba dormido. Mientras
este viejo se murió y no le han avisado.
No, lo mandan a tener tazón y nunca regresó, ¿verdad?
No, le tocó hacer la comida a ellos.
Dios mío.
Ahora, para mí, los tres mejores actores de la película, Simon haciendo de Jameson.
Sí.
Impresionante. Bruce Campbell, de francés. Bueno.
¿Quién es?
El maître. El maître.
Claro, el maître francés, el que...
Ah, sí, muy bien. Noche,
la de los muertitos.
I am French, you know. Mr. Picard.
Y Stan Lee diciendo Nuff Save.
Se le insertaron bien a la fuerza.
Stan Lee está al mismo nivel que el viejito que le fue a decir el mayordomo.
Hey, pero a Stan Lee se le perdona hasta que salga en Who Wants to Be a Hero, Super Hero.
Cabal.
Sí, va, se le perdona, pero bien. Es muy obvio, pues no es como las otras apariciones que ha hecho en las otras movies, de que no
más
dice
sutil,
nada.
Más sutil.
Uh-huh. O sea, que sale...
apartando
que
a alguien.
Es un bystander o es un testigo ocular, ¿no? ¿Qué putas es? Pero solo sale ahí en el foto. Hoy tuvo que hablar y como que practicó una semana decir la línea.
Sí.
Y las cago.
Sí. Pero bueno.
Ya iba a empezar a decir, Harry, le... No, perdón, es el otro viejito.
Es el otro viejito. A ver, Brits, ¿cuál es del 1 al 10 y luego el ranking de las tres películas?
Mira, del 1 al 10, esta...
1, 2, 3, 4,
y dice 1, y dice 2. Yo le daría un 8, fíjate, porque a mí sí realmente la película me entretuvo.
¡Ay, le das el
8! ¡Ay! Pero, porque sí me...
¿Spider-Man o Venom?
¡Ay! A los dos al mismo tiempo.
¡Puta!
¿Qué es eso? ¡Oh,
God! Sí, porque sí, a mí la película me gustó, me mantuvo entretenido. Y no salí decepcionado.
Decepcionado.
Si no se salió, disfruté la película. Ya después, al empezar a recordarla, analizarla, sí, te va decepcionando un poquito. Pero en el momento yo salí, disfruté el momento. Entonces sí le daría un 8. El ranking de las tres películas quizás sería 2-1-3.
2-1-3.
Muy bien. A ver, Tico Man.
Entraste. Pues no sé, yo no me he decidido. Porque, como te estaba diciendo ahí cuando estábamos saliendo del cine, uh-huh, que por lo menos a mí, en términos de generales, de historia y cómo mueven la historia y las cosas que pasan dentro de la historia, y que yo siento que puedo ver el DVD, la película 1000 veces y la veo completa, es la primera. Uh-huh. Sí, mi película me gusta más la 1. Pero el villano de la 2... y las peleas con el villano de la 2 con Doctor Octopus son, para mí, son las mejores.
Sí.
Sandman se le pone bien a la par. Yo siento que esas peleas, Sandman quedó súper bien.
Por lo menos con Sandman fue la primera vez que yo vi que anduviera caminando en así, stealth, en el techo.
Ah, sí, que no lo vi.
Ajá. Bueno. Primera vez que vi que lo hiciera en una movie.
Pero igual, la 2 tiene un montón de partes bien lentas, aburridas, que yo sentía que no avanzaba la historia, que pierde los poderes, que la tía May sin pista la va a echar de la casa, y que la novia, que no, que puta. Entonces, esas partes son las que, puta, si veo la película, saltarme esas partes. La 3, a menor grado que la segunda, pero siempre tiene partes que yo digo, pucha, man. Esto no lo vería más.
Exactamente. O sea, esto no añade nada a la historia.
Es como parte de la historia, tipo, ves que el Peter Parker va haciéndose malo, bueno, pero no da ese feeling. Pero sí, la historia la mueven bien rápido, así que puta, que de un segundo a otro ya está el villano, el primero, después el origen del segundo malo, del tercero, y lo... tres malos tan duro y Harry Osborn después le ayuda, pues, todo eso muy bien.
Y a mí que al final el Harry Osborn le ayudara, eso sí me gustó.
Sí, fue casi sorpresa, pues. Que tal la madre decía, puta, 3-1, ¿cómo le va a hacer?
Otra descarga de frustración. En el momento que Harry Osborn se hizo bueno, sí, bueno, le dije a Tico Man, este chavo se va a morir.
Ah, sí.
Se va a morir al final de la película, and there's no way que va a seguir.
Sí, no va a querer que la siguiente sea... Spider-Man and Harry Osborn.
Lo cual a mí no me gustó porque era demasiado predecible. Y le dije a ti que hubiera sido mejor que lo dejaran lisiado. Uh-huh. Que le habían volado una pierna o algo, pero que todavía siguiera, pues.
Pero, mira.
¿Qué sádico es?
Cruel este huevo.
O sea, ya le habían hecho mierda la carita.
Ya lo quemaron la cara. Y hoy quería que le volaran la pierna.
Pero por lo menos que siguiera vivo, no que lo mataran.
¿Al cual cojo? Al duende.
Al duende, yo me lo cojo.
Ay, no. que sabe que pues está sí. Ah, puta, ya vino el
sensei. Mira, sensei, ¿cuál era el spoiler que vos viste en los juguetillos?
Que se moría. Venom.
Venom.
¿Y por qué? ¿Cómo salía el muñequito?
Era ceniza. Sí.
La estatua se llama La Muerte del Brock.
¿Cómo le hiciste para...?
Según yo decía, que en paz descanse.
Rip. Se lo voy a poner en el foro.
Chido. Está bien. Bueno,
¿y siguen hablando bonito de esa película?
No, realmente no. Sensei, vos, ranking del 1 al 10 y luego... Perdón, sí, cabal, ranking del 1 al 10 y luego ranking de las tres películas.
Seis.
¿Y en orden de las películas?
O sea, que 6.
2, 3 y 1.
¿O sea que te gustó más que la 1?
Ah, es que la 1 es una desgracia.
¿Ah? Puta, qué exigente este cabrón.
Está bien.
No, lo que pasa es que...
Es que no es Batman.
No, es que no es el Goblin de Power Ranger. Puta, mano.
Power no. Goblin, decimos.
En eso sí me llegó más New Goblin.
Vos querías ver a Robin, no sé, verga.
Es que desde veras que el Goblin, este Goblin era más móvil, se movía más, o sea, sí. Tenía más actividad.
O sea, no sé de dónde sacó la tecnología para hacer la patinetilla, vea.
Ya del tata.
Pero mejor mierda.
Y el mayordomo
se la hizo. Lo mismo que vos has dicho 20,000 veces del web de Spider-Man. Que
es que vio...
Puta, si hizo la patineta, puta, vendela, cabrón. Comprar la patineta. Mil veces millonario, más de lo que son, vea.
Es que en esa patineta yo solo me acordé de Martin McFly.
Sí, lo vio que dijo. Igual.
Mira, o sea, por cierto, encontré un blog donde están peticionando la Nike. Mire, ya va a ser el año 2000, no sé cuánto. Vayan haciendo ya los tenis de Martin McFly. Así los que se gustaban solos. Sí. Y la chaqueta que se secaba ya solito.
Bueno,
ya les dije lo que me cayó mal, que mejor no hubieran puesto a Venom, o mejor no hubieran puesto a Sandman, o mejor no hubieran puesto al Goblin.
Que solo habían dejado dos villanos, pensás vos que hubiera sido mejor.
Y fíjate que le decía a Tico Man que ustedes en eso insistieron en el foro, y yo pensé, no, es Sam Raimi, va a poder manejar bien eso.
¿Cómo va a manejar los villanos?
Pero fíjate
los
que...
Yo siento que al final lo manejó bien.
Sí, pues, Sensei, yo siento que...
A 1000 por hora.
¿Cómo vas a querer que a Venom? O sea,
va
a aparecer 20 minutos.
No, eso sí.
No, o sea, de que fueron tres personajes y que los tres personajes para mí tuvieron un tiempo adecuado, fue chido. Pero si uno de ellos era Venom, definitivamente, si me cuento, merecía toda la película.
Pero fíjate que si la película la hubieran dejado de nuevo, imagínate que la dejen de las dos horas, como fue, 2 horas 15 minutos, que es lo que fue. Pero quitan las putas escenas de bailando y del romance y hacen más peleas con Venom, hubiera sido una película 1000 veces mejor.
Así es.
No, y vaya, otra cosa, no sé si lo han comentado. La segunda puchica, vos vas a pensar de que la Mary Jane se va a arrepentir de Spider-Man, que ve al horizonte y dice, la he cagado por decirle sí a este baboso. Y llegas a la tercera... Y está más preocupada por ella que por Peter.
Así son las mujeres, cabrón. O sea, ¿no te has dado cuenta?
Mi esposita no.
Graba eso y digámoslo dentro de 10 años.
Hola, Laura, está viendo.
Acordate cuando te echaron del trabajo. No te sentís hecho leña, pues. Yo eso lo veo bien justificable.
Sí. No, pero no. Esas
uno,
son
uno. Uno se siente mal. Se siente feo.
En todas las películas de Spider-Man.
No, la cara, sí, cara de plato. Puchica, y la Gwen Stacy.
No, mi mamacita.
Está bien. Amor. Podía haber estado mejor, pero estaba bien.
Lo que dice la Mara
es que ella debió haber sido la Felicia Hardy.
Sí, eso sí.
Porque, puchica, es que esa es otra. ¿Cómo vas a creer que un estudiante de física y toda la cuestión va a ser modelo?
Ay, qué paloma la
puta madre.
Sí, no tenemos ningún problema con un hombre que escala paredes y saca telaraña de la mano. Pero que una...
Que una mujer sea bonita e inteligente. Sí. Imposible.
Y rubia.
No puede haber sido teñida, vale,
no nos consta.
Artificial intelligence.
O sea,
no, acordate que
mete al Capitán Stacy
para nada.
debajo de puntazos y no se muere.
¿Vos querés que se muriera? Estoy más
seco que lo mismo. Sí, porque... así es. ¿Vos querías que hasta el camarógrafo cayera muerto de repente?
No, es que si
estamos filmando la película. No.
Y otra hasta cosa que me cayó.
Sensei. No,
perdón.
Eso tiene razón el sensei. Yo no sé por qué pusieron a un actor tan bueno como
haciendo un papel tan secundario,
como James Cromwell.
Puta, y sale como 5 minutos en resumen.
Lo están preparando.
Yo creo que lo están preparando
para matarlo.
Acuérdate que todos teníamos la teoría de que se iba a morir la Mary Jane y que iba a quedar la
todos teníamos
la
todos
teníamos la
esperanza. Sí, es lo que vos esperabas.
Entonces murió, le dije, puta.
Ahora yo digo, todo se muere.
¡Ey! ¿Qué pasó?
Bienvenido al programa, Susan.
Tiene 5 programas de estar invitado a regular, Susan. Pues sí, bien.
Dale, Néstor.
No, yo digo, todos se mueren menos la tía May.
Acuérdate que venció a Galactus.
Que Ultimate Showdown o Ultimate Destiny.
Ay, qué regada.
Vos querés que le pegaran el balazo así como en los cómics. ¿Verdad?
Bueno, Néstor, que a ver, del 1 al 10 y luego el ranking de las 3.
Yo no dije el ranking de los 3. Ah, sí, ¿verdad?
Sí, ya lo dijiste. No sé.
Hasta mucho hablaste.
Sí.
Dale. Yo creo que se le pueden dar 2 puntajes.
Uno y es Néstor de Necochea.
Hey, sensei.
Ahí está Laura.
Ya ves que sí estaba Laura.
Sí, ahí está.
Acaba de despertar. Sí. Vale, Néstor, perdón, dale.
Se me enfría el mate, che. Se le pueden dar 2 puntajes para mí. Como fanático de cómics y como un espectador de una película común. Yo creo que como fanático yo le doy un 8.
Ay, también.
Uy.
Ahí solo uno.
Pero no necesariamente porque me haya gustado todo. Realmente me parece que, no sé, hay cosas que están medio agarradas de los pelos. Como dicen,
¿cuándo el 8?
El 8 peludo.
En pelos con el 8.
Me parece que Venom está recontra desperdiciado. Se nota que...
Eso, Néstor.
Estuve leyendo que Abby Arad, el presidente de Marvel, le dijo a Sam Raimi... Bueno, dice...
¿Lo metes?
Venís metiendo los personajes que te gustan a vos. Ahora empezá a meter lo que la gente está pidiendo. Así que meté a Venom ya. Bueno, así que hizo eso. Y... qué sé yo, me parece eso, me parece increíble la música de Danny Elfman, los efectos especiales, una locura. Y como espectador de una película, ¿hola?
Sí, dale, sí, dale. Sí.
Como espectador de una película, le doy un 7 porque, con todo el respeto de los venezolanos, es una novela venezolana, básicamente.
Sí. Está bien.
Sí, hasta está la trama de la amnesia.
A ver, Tarkus.
Solo faltara que el verdadero papá de Harry fuera el mayordomo.
Ah, sí.
Puta, ese mayordomo.
Puta, Alfredo me lo acabaría, pero en 3 tonedazos.
Va de un verso ahí.
Hasta haciendo merets.
Michael Caine contra este.
Puta, el personaje más principal de la serie. Y estaba escondido en 2 películas.
Sí.
Sí, hubiera dicho eso en la película anterior, no estaríamos
de
verga.
A ver, Tarkus, danos el rating entonces. Bueno, dale, Néstor.
Te doy el rating, para mí es...
El ranking
de
películas.
El ranking para mí, la que más me gusta hasta ahora es la 1, le sigue la 3, y la 2 sería última por las partes lentas que tiene, que me parece muy, muy pesado eso, y opaca un poco las batallas que están buenísimas. Y una última cosita, me parece que Eddie Brooke, como que por haberlo lo echaron por culpa de Peter Parker, eso le generó tanto odio como para ir a una iglesia y pedirle a Dios que lo mate.
Era un hijo de puta.
Me parece que un poquito exagerado, pero bueno
sí. A ver, Tarkus.
Vaya, yo ahora en la tarde que estaba hablando con Hombre-Man, estamos hablando, discutiendo todos estos temas.
Y te convenció.
Y me convenció. Así es que la voy a ver mañana otra vez.
y la vas a editar.
No, igual le decía lo mismo que dijo Néstor también, que yo tengo como dividido el criterio entre cuatro.
Después de la caída en el baño.
Cayó en el chorro de la tienda. Había dejado el bote champú.
Y era con forma de pato.
No, quedó con forma de pato.
Con que no haya sido uno de esos pastes de Hilo Vasco. Como que...
Me
he puesto
dos
años
al
tucho. Ay, Dios. Ok, va. Este es un show serio. Sí. Ahora, el problema es que la tina parece que cayó un meteorito. ¡Cayó de nunca!
Sí, porque ligas. Está como que brea. Ay, Dios mío. Ay, dale, Tarka. Perdón. Está sudando,
Vale, ya está, me olvidó qué puta está diciendo.
Pues sí, Sense and Sensibility, va a empezar a hablar de otra película. Music and Lyrics.
Vaya. Vaya, no, que tenía el criterio dividido entre cabal, un fan de Spider-Man, de cómics y caricaturas y toda la historia, y de también como crítico de cine. En cuanto al afán de Spider-Man, a mí sí me parece que la película está bien lograda en términos de que te mantiene atento por lo menos a lo que está pasando cuando la ves la primera vez. La disfruté muchísimo. Me gustó que hay muchas escenas de acción. Me pareció que hay muchas cosas de por medio que sí concuerdo que deberían haberlas quitado desde siempre. Con respecto a eso, sí le doy un 8.5, como le decía a Omar. Y con respecto a crítico de cine, creo que es una película interesante, es una película que tiene una carga de emociones bien dosificada, tiene una carga de comicidad también bien dosificada, tiene muchos elementos, puedes encontrar muchas cosas a que aferrarte dentro de la película, y las actuaciones sí son terribles. Creo que ahí puedo hablar en general, porque para mí el mejor actor quizás de toda la película fue Sandman.
Yo creo que fue Bruce Campbell.
Sí, bueno, también buenísimo, pero sí, de los tres villanos creo que Sandman es el mejor para mí, o al menos el mejor logrado. Me logró quitar el gusto que tenía de ver a este actor en comedias y haciendo papel de tonto y toda la cosa. Lo logré separar completamente y lo pude ver como Sandman. Y por eso yo, como fan de cine, le doy un 7.
Okay.
Y del ranking de las películas, para mí, creo que es la 1, la 3 y la 2.
Bueno. A ver, Julius, dale.
Gracias.
Ay.
Ya lo olvidé. 9 a la película.
Ajá.
Sube el promedio. Me gustó. No la aprecio como tanto como dice William, fanático de cine, sino que por ser de una película de superhéroes me encasillo solo como fanático de cómic. Que hayan podido incluir tantos elementos relacionados a un cómic en una sola película y amarrado tan bien, que tuviera una historia lógica hasta cierto punto, me sorprendió. No siento que hayan desperdiciado a Venom, aunque me hubiera gustado que saliera más, pero reconociendo que Venom es un
Venom.
Venom o Betón. Betón. Es un personaje que no da para mucho. Y yo creo que reflejo eso, son las miniseries que han sacado el personaje, no, desde la original ninguna llena, porque simplemente es como el musculoso que solo ocupa fuerza, no hay mucho que aportar de parte del personaje. Y le doy tanta puntuación porque en comparación a las otras películas siento que es la que más peleas tiene.
Sí.
Y peleas con superhéroes, no es que fuera a detener a unos ladroncitos de banco, a un ratero en un ¿cómo se llama? En un back alley. O que fuera a detener que un carro que se va a estrellar, sino que todas las peleas con superhéroes. Y se da riata dos veces con Harry. Con Venom se da riata otras dos veces prácticamente, y una con Venom al final. Y ranking entre comparativo 3-2-1. Y la 3 y la 2 es decir que está bien cerquita, bien, bien cerquita. Y la mayor, la diferencia es más que todo porque hay más peleas.
¿Sabes algo que le faltó? Siento que yo en el cómic, sí, cada vez que salía Venom, el cómic te daba el sentido de puta, ahí viene este cabrón, vea, sí, lo va a hacer miedo. Mierda. Ajá. Pero aquí era un malo paloma, pero no era de que vos vieras que el grupo se cagaba.
Sí,
que
no,
lo
veía.
Sí, es que realmente no lo vio hasta el final.
Cabal.
Sí, no lo pudo
ver. No la vio negra hasta el final.
No vio la negra.
La primera, la dejo de último, no solo porque los efectos especiales son los más sencillos y el Spider-Man se ve bien artificial, bien plástico cada vez que sale, sino que el Green Goblin, para mí, me mató la máscara que ocupa. El traje en general, todo lo tieso, hasta el glider no me gustó, si se parecía baquelita.
Mira, una cosa que sí, ya hablando de eso, que ya para esta tercera, por los efectos, ya no es tanto lo que me gustó o que me sorprendió, las cosas espectaculares, sino que ya la segunda vez que la vi, ya estaba fijando un poco más en detalles, y lo que más me sorprendió y me agradó fueron las cosas bien sutiles. Por ejemplo, cuando se acaba de pegar el monazo en la cabeza el Harry Osborn, que vos ves que el Peter baja de un muro donde está, con la telaraña, un movimiento súper natural, que eso que la primera vez que lo ves, ni te fijas.
Es bien fluido.
Ni te fijas que... Mientras que en otras... Yo estoy pensando que puede así. Si sos un director o estás pensando en efectos especiales o algo así... Ese realmente es algo complicado, hacer que un artista baje y que pum, la telaraña, y que después suelta la telaraña y después va a ver al amigo. Un movimiento
que no ves un cambio de cámara o algo así. Ah, ahí fue el cambio.
Que se ve súper natural, bien fluido, como que es lo más natural del mundo para él, tirar telarañas, saltar de un edificio a otro. O sea, esas cosas sutiles, ya como tan pulido de las otras dos películas de experiencia que tienen, eso es lo que hace... mejora la película, pues no solo las cosas espectaculares, que cuando rescata a la Gwen Stacy de la caída, que se ve entre todos los pedazos de edificio cayendo, que se ve excelente, pero también eso, todas las pequeñeces, pues, muy buenas.
Y le reconozco al director, a Raimi, el hecho de que haya presentado tan bien al Sandman, cuando para mí era un villano que me cae mal. Wow. Porque siempre lo he considerado un secundón. Las historias malas en las que sale sin ninguna gracia, el poder siempre me ha parecido tonto. Y lo que recuerdo de la caricatura es las mismas peleas de siempre, que el fulano se convertía en un martillo gigante de arena y que cada vez que le trataba de pegar lo atravesaba Spider-Man y no le hacía nada. Entonces yo pensaba que iba a salir poquito el villano, o como nosotros hipotetizábamos antes, que iba a ser como la pelea del principio de la película. Ah, aquí está, sin tipo James Bond, le da riata en los primeros 5 minutos y lo da a la policía. Y ya no vuelve a salir en toda la película.
Sí, pero fíjate que en los cómics es de los más complejos, porque por un tiempo fue un villano reformado, se hizo bueno. Ahora está como entre... antihéroe, tal vez. Entre bueno pero y malo.
¿Y ahorita no estaba ayudándole a Spider-Man?
Sí, Spider-Man le está ayudando a salvar a su papá, que parece que está en condena a muerte.
Me acuerdo que la primera vez que vi la foto la vi en el blog viejo de ustedes.
Ah, sí. Y era idéntico, pues se ve igual. Bueno, tal vez ya.
Fíjate que no di mi rating, fíjate.
Sí.
Hey, vaya, tomar mano.
Yo a la película, okay. Un 7, definitivamente. La acción, las escenas de acción es la que salvan la película para mí. Vale la pena verla, definitivamente. Pero no es una película que voy a estar ansioso por comprarla, tenerla en DVD, verla cada rato, ni nada.
Mira, que salieron las tres, yo voy a tener la trilogía, por lo menos.
Bueno, no sé. Y sí, y como y pensaría pues que si esta cosa va a continuar, es momento ya de cambiar los actores, porque no creo yo que aguantaría ver otra película de Spider-Man con Tobey Maguire con la pésima actuación que hizo en esta película, y me sentiría más cómodo con un actor de esos no name, ¿verdad? Que no sabes quién es, pero que anda siempre con la máscara, porque no, que no se la ande quitando por cualquier cosa. Y...
¿Vos decís Tobey Maguire antes de hacer Spider-Man 1?
Sí, o sea, que se va a estornudar y se quita la máscara para no ensuciarla, ¿verdad? No, I don't think so.
Bueno, no, que esperen 10 años, como decía Julio.
Y ranking de películas, también le daría a la 1, fue la que más me ha gustado, definitivamente. La 3 quizás por la acción, y luego la 2 porque sí, demasiada love story en la 2, ¿verdad? Y casi no ves a Spider-Man, ves más a Peter Parker, ¿verdad?
¿Puedes decir que pongan a Elijah Wood de Spider-Man?
No, hombre, que pongan a cualquier otro actor que no conozcamos.
Spider-Man.
Para mí hubieran puesto bueno, a Topher Grace.
Ahí pueden hacer que cuando Frodo lo mordió la araña, ay, que agarre poder ahí, Frodo.
Ya. Yeah.
Bueno, tal vez ya solo hablando un poquito de cómo le ha ido a Spider-Man en general.
Ajá.
En el fin de semana pasado, recaudó 151 millones de dólares.
O sea que...
Sí, vapuleó,
sacaron costos.
Vapuleó la competencia. La siguiente película, la número 2 en recaudación, era una que se llama Disturbia, que hizo 5.8 millones de dólares.
O sea, 5.8 contra 151.
O sea, no tenía ningún supervillano esta película, obviamente.
Ya. Yeah.
¿Ha sido el estreno más exitoso?
¿Lo tenés ahí el dato?
Mundial no lo tengo.
Mundialmente hizo como 350, 370 millones.
¿Qué? Ya sacó costo.
Y ahí sacó el costo de 250, que era el 260.
Y todavía falta la venta en DVD.
Y falta en siguiente semana.
Primeros 3 días.
Imagínate.
Siguiente semana. El año pasado, para comparar, teníamos a Misión Imposible 3, era el debut de esta semana. Y esa hizo 47 millones en su opening weekend.
Yes.
También estaba viendo Rotten Tomatoes, que es un sitio donde donde dan como un promedio de reseñas.
Recetas de cocina.
Sí. Un promedio de reseñas que hace la gente. Entonces, ahí la escala que le dan es 61%.
Yep. ¿De qué?
De lo que la Mara le ha gustado. Claro. La Mara le ha puesto nota.
De aceptación, digamos.
61% de aceptación.
Uh-huh. Ok. Bueno, amigos, antes de terminar el episodio, hemos recibido unos cuantos emails. A ver.
Noticias primero, vamos al revés.
¿Noticias de cómics?
Sí, solo una.
Ok, dale.
Liv Tyler, Betty Rose en la película.
Ah,
de
sí, Hulk. Liv Tyler.
¿Liv Tyler va a ser?
Betty Rose.
Sí. ¿Adelgazada o gordita?
Tyler. No sé cómo va a estar para entonces.
Espero que la del gas.
Sí. Bueno, ahora sí, entonces, amigos, los emails que tenemos. Benny Mandujano nos mandó un email donde nos pone: hola, soy un Marvel y yo un DC. Amigos, esto ya está en el foro, así que vayan a verlo ahí al foro. Son videos matados de la risa donde hacen la comparación.
No lo he visto.
Como copiando los anuncios de Apple, donde dice: yo soy una Mac y yo soy una PC. Pero aquí salen hablando un hombre araña y un Superman.
Ah.
Y están matados, pero matados de la risa. Así que vayan al foro a buscarlo. Ahí están buenísimos. También Benino nos mandó un enlace a una foto de la armadura de Iron Man, que ya está también en el foro.
También.
Así que vayan a revisarlo.
¿Pero es foto o es de las ilustraciones? De...
No, ya es foto de una armadura, pero ya roja y amarilla.
Y ya vuela y todo.
Pues en una foto, o sea, solo sale parado así.
Se la vuelve. Sí.
Así que ahí está, gracias también.
Se le ha parado.
Cuando se le ha parado.
Sí. Benino Mandujano también nos mandó. Benino nos mandó 3 emails. Así que el otro es un reportaje acerca de guerrilla de Spider-Man en Nueva York.
Oh, ¿se hizo guerrilla?
No, pero es una campaña bien interesante. Vamos a poner el enlace en el blog para que vayan a ver. Es una campaña para promocionar la película. Entonces, en los edificios habían puesto como que al hombre de arena saliendo por la ventana de un centro comercial y cosas así. Muy, muy bien.
¿Y cómo lo consiguieron?
No sé. Iván Jo Calzadilla nos mandó un email. Dice: saludos desde México, un nuevo fan. Hola, Kikos. He estado bajando de un tiempo acá sus podcasts que he encontrado no hace mucho y los quiero felicitar por su calidad en conocimientos, conducción y principalmente porque es muy notorio que hay una amistad real entre ustedes desde hace muchos años, como los he oído mencionar.
¿Se equivocó de podcast?
Sí. ¿En serio? ¿Cuál está oyendo?
Sí, todo esto cabrón, me echar.
Cero.
Bueno, babosos. Te mar que no nos paga.
Bueno, dice acá una amistad real. Desde hace muchos años, como los he oído mencionarlo. Y eso convierte su podcast en algo muy ameno y deben y como deben ser las pláticas de temas de arte, dice. Puedo decir también que estos shows suyos me han hecho reflexionar que es posible la comunicación entre la gente de nuestros países por algo tan tecnocultural como son los podcasts. Y que los absurdos malentendidos por ondas como el fútbol, a veces nuestra soberbia de pensarnos estúpidamente mejores que la gente de Centroamérica o del cono sur, a mí en lo personal me ha hecho cambiar ideas que tenía preconcebidas de la gente de esos lares. Y desde ya les puedo decir que mi modo de pensar ha cambiado. Veo que hay personas que saben más que yo de cómics, tecnologías y humanidades y les ofrezco con toda franqueza mi amistad desde mi país.
Sigan. Profesión embajador de Naciones Unidas.
Sigan realizando.
Relaciones públicas.
Sigan realizando el gran trabajo que hacen por muchos, muchos años más y conserven el sentido del humor que tienen, ya que es su marca registrada. Y desde Tepejí del Río en Hidalgo, les reitero que aquí siempre tendrán una casa.
Pensé que ibas a decir de Irak.
Te cogí en el río, ¿no?
Te pillé en el río.
Hijo de puta.
Perdón, ya no puede escribir.
Si somos cheros, hay confianza, le podemos molestar. Como ustedes,
con mucho respeto.
Así como nosotros nos agarramos.
Solo me acordé cuando me echaron en el aeropuerto de Miami.
Ey, pues pongas aquí solito. Bla, 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 bla. No voy a ir a ver la película. Al cine.
Hacer cola directamente.
Bueno, aquí siempre tendrán una casa y una familia amiga. Mi esposa Verónica y mi hijo Iwan del Ángel, que cumple 2 años el 1 de junio. Les mandamos nuestro aprecio y amistad. Gracias. Salud, amigos, gracias, del Salvador. Gracias. Postdata, les sugiero
un versus. Por favor, no le vayas a poner a tus hijos a oír estos podcasts aún.
Sí. Les sugiero un versus entre Obi-Wan y Highlander. Ese lo guardaremos para más otro episodio. Postdata 2, mi hijo se llama Ewan en honor al actor McGregor, que hace el rol de Jedi más cabrón de todos, ya que piénsenlo, quebró al joven Anakin, el elegido, según que estaba en plenitud, y si no basta, acabó con Darth Maul, que mató a Qui-Gon, hizo correr al Jango Fett al General Grievous, que había acabado con un lote entero de Jedis, y en curso intensivo le enseñó a romper piñatas inalámbricas al sonso de Luke. Sobra decir que es de las dos trilogías mi personaje favorito, el gran Obi-Wan Kenobi.
Ewan, o sea que le puso. Y lo deletreó E1. Ewan.
No.
Y el siguiente hijo se va a llamar Obi-Wan.
Oye, esto, dato de trivia: el nombre Ewan es celta y significa joven guerrero. Ahora sí, adiós.
¿Y cuando se hace viejo, cómo le dice?
Pantillero.
No sé.
Pleitisto.
Apartate, viejito.
Pleitisto.
Benny también nos mandó un enlace otra vez, otro enlace acerca de qué hacían los héroes antes de Heroes. Así que lo vamos a poner ahí. Es una cosa que apareció en.
Yo no he visto los últimos 3 episodios.
¡Pum! Ya lo vi. El de Viaje al Pasado.
Vamos a tener que hacer otro episodio de Heroes.
Mira, la temporada se termina en 2 semanas. Así que en 3 hacemos. En 3.
No cuenten.
En un mes
hacemos. ¿La estás viendo, Sensei?
No.
¡La puta! ¡Toma mierda! Pero mal somos cheros.
Pedro Arévalo nos
escribe. Él la lee en Wikipedia, acuérdate.
Hola, chicos, al fin pudimos ver Lombaraña 3 después de tanto esperar. Ahora es de decidirse si odiarla o amarla. En lo personal, sí me gustó, pero hay algunas cosas que no me convencen del todo y son las siguientes. Creo que los acontecimientos los llevaron muy rápido, la historia se ve un poco forzada en algunos momentos. Topher Grace como Eddie Brock está fatal. No sé si no se asemeja en nada al personaje de los cómics, por el contrario, Venom está bien desarrollado. Gwen Stacy sí está buena, al contrario de Mary Jane, que la verdad cada episodio de Spider-Man la miro más fea.
Pero... Y por cierto, un dato curioso, ¿sí? la Gwen Stacy es hija de Ron Howard. Es pelirroja natural.
No.
La Kirsten Dunst Es rubia. Es rubia.
Y colocha.
No. Entonces, o sea, se tuvieron
que... al revés hubiera quedado perfecto. Sí, es rubia y pelona.
Bueno.
Puta, Julius.
O sea, haciendo referencia a la Spears, vamos.
Sí, se lo ganas.
Pensé que estás hablando de arriba y abajo.
Arriba.
Sí. En cada episodio la veo más fea, pero en gusto se rompen géneros. Por otro lado, creo que la película cumple con lo que prometió. Se cumplió y lograron darle varias sorpresas a la película. Que en lo personal no me esperaba. Pero los spoilers se los dejo a ustedes. Eso es todo y salud. Así que gracias a Pedro Arévalo. Enrique González nos pone buenas, buenas. Hola, Kikos, ¿cómo están? La saluda aquí, King79. Espero que ya listos para una nueva semana de labores, así como para un nuevo episodio. Pues les comento, estoy un poco emocionado y aturdido tras el estreno de Spider-Man. Emocionado, pues me pareció una muy buena película, muy buenos efectos. Me gustó, espero coincidamos en gustos. Sin embargo, aturdido.
Al 62%.
Ya que por error, no sé por qué. Me puse a recordar un poco de Spider-Man antes de ir al estreno y me dediqué a escuchar el episodio 76, Spider-Man, aunque no, tuvo
16.
Vaya pues. Spider-Man, aunque pudo haber sido de Thor, pero no, fue del Hombre Araña. Y el episodio
96. Es cierto.
Quedó relegado Thor, cumplen años el mismo mes.
Ah, es cierto.
Y el episodio 94, Venom, y me resultó un gran spoiler alert cuando vi la película y durante todo el rato de Venom. Sin embargo, quisiera comentarles y preguntarles sobre la película lo siguiente. Uno, ¿qué se supone que era Harry Osborn? ¿Qué se supone que era Harry Osborn, el supuesto Duende Verde, mala imitación, pero que vergueada le dio el Spider-Man? Aunque al final me pareció que se habían equivocado de villano al desfigurarle la cara, parecía el villano dos caras de Batman.
Sí.
Dos, ¿cómo es eso que Flint, el hombre de arena, mató al tío de Parker?
Eso lo sacaron de la mano.
Sí, sí.
Tres, siendo Venom tan vergón, ¿por qué lo matan tan rápido?
Bueno, también.
Oiga el podcast. Bien,
sí. Escucha retroactivamente este podcast.
Rewind 50 segundos.
Sí.
Minutos.
¿No les pareció que cuando Peter andaba el traje de Venom se parecía un tanto a la película de La Máscara de Jim Carrey?
Así. ¿Ah,
digo, por la escena en el club nocturno bailaba el piano demasiada paja, lo hubieran enfocado más en cómo peleaba que en esa por escena poco, del club.
Por poco era el Coco Bongo.
Sí, que no venía el caso. 5. ¿Le encuentran ustedes algún hilito para sacar una cuarta hombaraña?
No, que no saquen.
Sí. ¿Será Maximum Carnage la muestra que guardó el profesor de la Universidad de Peter? Y así como
ese
que...
es el brazo.
Mm-hmm. Y así como que medio pato el Hombre Araña porque los villanos se suicidan en vez de pelear con él.
Ah, pues, más paloma.
Duende Verde se acuchilla solo. Octopus se ahoga. Harry lo mata Venom. Sin embargo, Spider-Man se equivoca.
No, imagínate que tan paloma es Spider-Man que cuando... ¡Ay, hijo de puta! ¡Me va a suicidar! Sí, sí, sí.
Sin embargo, Spider-Man...
Se tiene más miedo que a Batman.
Sí, me mato yo solo.
Es así la psicológica.
Me suicido yo solito.
Sí. Me autosuicido.
Yo solito. Sin embargo, Spider-Man se equivoca al matar gente porque mató a... En la 1, a un hombre pensando que había matado al tío. O sea, medio loser, no hace ni bien las cosas. Bueno, por... Solo por último, para agregar, qué buena la extra de Fantastic Four.
No salió, no la vi.
No la he visto.
Pero
qué buena la de los Simpsons.
Ah, pues, sí. Bueno, también Transformers, aunque no se vieron tanto los robots.
Oye, esto dice, qué buena la extra de Fantastic Four, pero ¿por qué contra el Silver Surfer, que no se supone que es bueno? Dice, I'm confused.
Ay, nadie va a saber.
Ahí en la película te van a explicar por qué.
¿Sí, no? ¿El episodio?
En el 16.
Fantastic Four número 48, creo que es.
Sí. Bueno, síganle.
El episodio 111.
No, el 16.
Bueno, síganle echando ganas. Ya voté en Podcast Ali. Y como siempre, me despido.
¡Salud!
Postdata, ya visitaron la página wehaveaproblem.com. Sí, esa ya la habíamos hablado.
¿Ah?
Que es cuando se les estaban zafando los controles del Wii y se quebraban las pantallas.
Ah, sí, sí, sí.
Así que gracias a Quique.
¿Y el review del Wii?
Ya no hubo tiempo,
¿no?
Ya Brito jugó con su Wii.
Noticias en Spider-Man in Love. Juan Alcaraz. Hola, comiquitos. Un muy, pero muy caluroso saludo desde las tierras llaneras de Guadalajara. Y con todo el calor que anda haciendo por acá, les tengo las siguientes noticias. Estudios Ghibli estrena en este verano Nasu 2, secuela de Nasu, Andulacia no Natsu. O Nasu verano en Andalucía. Para aquellos
Andalucía
o Andalucía.
Yo creo que es Andalucía, Andalucía porque es con
S. Sí, además es en Japón.
Che, buena la primera parte.
Para aquellos que no les suene el título, esta fue la primera película animada en ser nominada en un festival de Cannes. Esta película está dirigida por el mismo equipo creativo de Howl's Moving Castle, Mononoke Hime y Spirited Away. Para que disfruten esta bella muestra.
He visto todas las que mencionó, menos la que, a la que se estaba refiriendo.
No es una que... no es la de Náusica, el Valle del Viento.
No, no creo más.
Para que disfruten esta bella muestra de la animación y versatilidad histrónica que caracteriza a los estudios Ghibli, a continuación les paso la dirección al trailer. Esta la vamos a poner en el blog.
¿Al trailer? Está ahí un trailer para que fuera.
¡Optimus!
¡Ah, sí!
Para junio se estrena la movie de anime Highlander, The Search of Vengeance. Al parecer será la secuela de...
¿Anime Highlander?
De la última película de live action protagonizada por Christopher Lambert. Estará producida por la Madhouse y dirigida por el maestro Yoshiaki Kawahiri. The Vampire Hunter D, Bloodlust, Ninja Scroll, Animatrix, The Program, Neo Tokyo, Running Man. Y para que se den un quemón, les paso la dirección del trailer, en cuyo final está la dirección del sitio oficial. Pasando al tópico del show de hoy, Spider-Man 3 o Spider-Man in Love. El mismo día que fuimos a su servidor y unos amigos al estreno de SM3, esa misma tarde,
masoquismo 3.
Sí, esa misma tarde pasaron por el cable la movie de Army of Darkness del mismo director de Spider-Man 3.
Bruce Campbell.
La actuación de Ash, Bruce Campbell, es buenísima. La historia, a pesar de estar muy bien fumada, no deja de ser entretenida y rica en humor negro. Es más, en cierto modo se ha convertido en una película de culto, tanto así que hasta adaptación de cómic tiene ya, y hasta un crossover con la Marvel Zombies versus Army of Darkness.
Yes.
Bueno, ¿a qué va tanta perugrullada acerca de Army of Darkness siendo el tema de hoy Lombaraña 3? Que el cameo que más me gustó dentro de Spider-Man 3 fue precisamente el de Bruce Campbell como capitán de meseros.
Los cameos.
Actorazo. Cameos, perdón. Por cierto, para quienes no ubiquen el cameo de Bruce en Spider-Man.
Andaba en el desierto.
El cameo de
Bruce. Por eso la arena.
En Spider-Man 2 es el portero del teatro que no deja entrar.
¡El portero! ¡Sale!
¡Golao!
¡Ay!
¡Sale Real Madrid!
El Barcelona, baboso.
¡Ey, porque tres, hombre! Yo no dije nada.
En Andalucía, que jugamos.
Muy bien.
¿Ustedes vieron el cameo de William Dafoe en el bar de donde están cantando jazz y eso?
Ah, ¿no?
No.
Salió.
No, yo tampoco, pero...
¡Pero debería de haber salido ahí!
Ojalá hubiera salido.
No, sí. Gracias, Néstor. Néstor, pon atención.
Hasta me escuché.
Este es el primer toma por tecnología Cheer.
Sí, el primer toma. Que va hasta Necochea.
Yo todavía voy invicto.
Solo ya, espérate. Ya
vamos a dejar hablar un poquito más, tarde o temprano.
Espérate, porque cuente del cameo.
Espérate, otro punto de viendo el mismo día Army of Darkness y Spider-Man 3, uno dice, ¿qué demonios le pasa a Sam Raimi? Pues uno va con la idea de ver acción, vísceras, masitas y más acción. ¿Y qué resulta? Más de una hora de drama de telenovela mexicana del Canal de las Estrellas. Mucho moqueo y pocos moquetazos. ¿Qué pensaría que durante el tiempo de filmación Sam Raimi sufrió de mal de amores, reflejando inconscientemente esto a través de la película, creando un Spidey meets Dawson's Creek?
No hay nada más difícil que...
Bueno, el script, dentro de lo rescatable y realmente bueno fue la mejora del CG del amigable vecino. Se ve más real y los movimientos más coherentes que las anteriores entregas del arácnido. Mi resumen personal de la movie es: Peter Parker, ambivalencia, bien, mal, cliché. Venom, muerte patética. Sandman, final de moqueo. Gwen Stacy, muy desaprovechada. Y simbionte, sí, que lo caiga un meteorito, por favor.
Bueno, quería que salieran las guerras secretas.
Eso fue así, bueno. Eso me recuerda.
Son dos horas
de películas después.
Todavía no sale Venom.
Siete horas después.
Eso me recuerda a lo que pasó con las movies de Batman, las dos primeras.
Ya me acordé.
Esto es para ti, Esto me recuerda a lo que pasó con las movies de Batman, las dos primeras muy buenas, el resto, incluyendo a Begins. ¡Puah! ¿Será este el destino de las siguientes entregas? ¿Será este el destino de las siguientes entregas del amigable arácnido? Solo el tiempo lo dirá. Por último, solo quisiera repetir una pregunta del correo anterior. ¿Es mi percepción auditiva o los últimos shows vienen con el volumen bajo? ¿O es que ya por fin se me chingaron los tímpanos de tanto chazam? Yo creo que es lo del chazam.
Sí, tiene que ir donde el oculista.
Sí. Ajá. O el otorrinolaringólogo. Bueno, sin más por el momento, se despide su amigo Juan Alcaraz. Tetsuo X.
Tetsuo.
Bárbaro, muchas gracias a Juan Alcaraz. Todavía tenemos varios emails más. Jonathan Benítez nos pone: buenas, chicos. Bueno, ya tenía rato de no pasarlos a saludar y desde el episodio de la guerra de las consolas he querido comentar. Total, les escribo para decirles que ya fui a ver Lombraña 3 y la verdad salí muy contento del cine porque esta vez solo pagué $20. Claro, la bicha no paga.
¿Y a qué cine fuiste? ¿Al de Sam Raimi? ¿Qué puto?
Ajá, bueno, la verdad es que sí me gustó mucho la película porque los efectos están chidísimos.
Por $20, por dos cinco esa película.
Mira, yo creo que por eso que hizo los 140 millones, porque valía, a ver cuánto. Mira,
me espero que le hayan dado por menos un hot dog.
Yo que ni le he pagado a Rick los 350.
Yo le llevo 75.
Dice, bueno, la verdad es que sí me gustó mucho la película porque los efectos están chivísimos y además se veía bien plantoso el Lombaraña con su traje nuevo. La historia también me gustó, la verdad es que no me quejo de la película, sin embargo, me quedo con la incógnita de cómo diablos destruís a ese chero que se hace polvo, dice. Por cierto... Por cierto, está chivísima la versión South Park de los Kikos.
El hombre polvo.
El hombre polvo. Por cierto, amigos, el responsable de la versión South Park de los Kikos está ahí, Tarkus, así que gracias, Tarkus.
El perpetrador. Yes. ¿No has visto el blog? Métete al blog, Julio.
Sí. Dale dirección.
¿No lo has visto? Sí. Métete al blog.
Por cierto, Kike González nos pone acá: hola amigos, los molesto de nuevo, un amigo tiene a la venta los siguientes DVD de anime, etc.
No, hombre, no.
Postealo
o algo así.
Así que lo vamos a poner ahí, gracias. Y dice, postdata Chazam. Bárbaro, Kike. Guillermo Rodríguez nos pone: ¿qué tal, Kikos? Iba a escribir mucho sobre Spider-Man 3, pero mejor se lo dejo a ustedes, los expertos, que ya deben tener listo el sartén para la carnita del show. Ahora pienso en qué será de las demás películas que vienen, porque, por ejemplo, Los Simpsons, que me pueden contar que a lo largo de todas las temporadas no me han dicho ya. Bueno, yo no me extiendo más porque no soy Mr. Fantastic. Toma, pone.
Sí, sí.
Hasta la próxima semana. Para mientras, salud.
Y el mismo.
Fíjate que Guillermo Rodríguez ya lleva varios emails donde él solito se va autotomando.
Fíjate que al principio pensé, le iba a dar un premio reconocimiento por honestidad, pero oh, yo creo que es problema de autoestima.
Masoquismo.
Sí, la primera, gracias.
También Menino nos manda un enlace donde dice a los cuatro fantásticos Gut Milk. Así que ahí se los vamos a poner, no lo he visto todavía, no sé de qué se trata.
Le están echando la lechita a Jessica Alba.
También nos manda otro enlace acerca de Heroes según Mad TV. ¿Verdad? Sé que eso vale la pena ver ese video, está bueno.
¿Y ese lo vas a poner en el
blog?
Pero de ver.
Beatnik maldito nos pone: ¿qué tal, Geekos? ¿Cómo les va? Espero tanto ustedes como los hoy escuchan estén muy bien. Este correo es para expresar mi opinión de la película recién estrenada El Amigable Vecino de Todos, aunque no vivamos en Nueva York.
Ah, de Flanders.
Sí. Mucho tiempo de espera, atención a las noticias, emoción al saber que saldría Venom. Mucha expectación por ser la última película de este equipo, etcétera. Compra de boletos vía internet para estar el día del estreno con cargo extra. Así que le digo a mi novia...
$20.
Le digo a mi novia, venga, vamos a ver Lombaraña.
Ahí estaba esperando para decirle. Sí.
Vale, 3 años.
Y nosotros también. No tengo novia.
El día esperado me doy cuenta que no traigo mi identificación necesaria para reclamar mis boletos. Merezco un... Así que uso mi hora de comida para ir en taxi hasta mi casa y traerla. Finalmente llega la hora de salir, tengo que pasar una hora formando para entrar. Había un montón de gente. En fin, media hora después de comerciales y adelanto, se apaga la luz completamente y empieza la película. ¡Qué mierda! ¿Qué pasó? Tantas posibilidades y me salen con un que Sandman mató al tío Ben. He vivido en error toda mi vida. ¿Por qué Spider-Man lucha contra un Power Ranger en patineta que al final lo salva? ¿Por qué el symbiote se convierte en algo tan fácil de quitar y poner? ¿No se suponía que se puede convertir en cualquier ropa? ¿Por qué Venom sale tan poco? ¿Por qué nunca sirve el sentido arácnico? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente una película para... ¿sí? Finalmente una película para el gran público, todos los que no leen cómics, y a nosotros que somos los que hemos sufrido y gozado con los personajes tantos años, que nos parta un rayo. ¡Chazam! Bueno, ya me siento más desahogado. Felicidades por su show y sigan así.
Sí, fue
Compré mi playera Geeka y está bien chida. La estrené en la pasada convención, La Mole. Saludos a todos.
Nos hizo.
Bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Strider Spinal nos mandó también un very, very long email. Pero lo vamos a leer porque ya vamos a las 2 horas, así que seguimos hasta las 2 horas, vamos a terminar. Hey, Comic Kiko, siempre empiezo igual los correos. Denle, agarren galletas, de veras. Siempre empiezo igual los correos, han de pensar que los hago con plantilla o algo. El tema de Spider-Man de hoy me obliga a escribirles otro correo innecesariamente largo. Spider-Man 3, spoiler full, suena como a álbum musical. Empezando desde un punto de vista objetivo de mi visión global de la película, simplemente me encantó. Le pongo un 9 sobre 10. Y quisiera detallar los puntos buenos y malos que se presentan aquí. Antes de ver la película, mi hermano solamente me hizo un comentario. Le parecía que la película hacía parodia de sí misma y las anteriores versiones. Realmente no creo que sea tal el caso. Por lo menos no tan energéticamente resaltado como trató de hacerlo mi hermano. Obviamente parecen guiños y notas. Finalmente es una secuela. Yo creo que más bien se refería a que, por ejemplo, la trama realmente es bastante amplia. El hecho de que tal o tal personaje y situación se consideren necesarios por el peso que tienen como íconos del personaje hizo que me pareciera que estaban grotescamente exagerados. El caso más claro, a mi parecer, J.J. Jameson, así algunas otras situaciones, el amor colectivo de Nueva York hacia Spider-Man, el beso de la cabeza, la participación de Stan Lee o incluso el beso así colgado. De la cabeza.
De la cabeza.
Esa es otra película. incluso el macro video de Spider-Man que Peter ve al principio de la cinta. Otro punto, la trama, el tratamiento, que la verdad me pareció excelente por la fluidez de los acontecimientos, en el que los personajes no se vieron nublados por alguna situación sumamente cliché que justificaría los actos como una fijación ciega. Gracias por el punto y coma. En las adaptaciones cinematográficas de cómic se trata de encarar la presencia de los villanos como el motor de alguna catástrofe, bastante poco común, para lo cual necesitan un elemento pivote que ejerce el eje del resto de la cinta.
¿Está hablando de motores o de
qué? Sí, no sé, del carmesí. Está hablando del dínamo carmesí.
El motor del pivote.
Y que tan al ser destruido, vangloria al héroe y finiquite al villano por tratarse la amenaza y este de un solo ser, el simbiosis. Por ejemplo, en Batman 3, la televisión virtual Chupamente de Riddler, okay. Batman 4, rayo congelador de diamantes, Superman Returns, los diamantes kryptonitianos que generan tierra, X-Men 1 y 2, las máquinas para convertir en mutantes o para matar mutantes, muchos diamantes, y lo que pasó en Spider-Man 2. Pero si recordamos, en Spider-Man 1, el Green Goblin surgió como una respuesta a Norman Osborn por tratar de salvar su pellejo, y la narrativa sigue sobre eso, sin un plan super mamón como un glider gigante nuclear o una peste que es que
ese es un comentario que hacía en otra reseña de que realmente qué querían los malos de esta película. El Sandman quería dinero.
Yep.
El Venom quería matar a Spider-Man.
Son como un poco Green más
quería
más,
matar a Spider-Man.
Como un poco más humanas las razones de las cosas.
Pero quería conquistar al mundo.
Pero eso será una diferencia entre DC y Marvel en general, que los malos de Marvel son como que un poco más humanos y los malos de DC simplemente quieren destruir el mundo.
Tal vez a nivel de Spider-Man, porque es un héroe un poco más local, digamos. Uh-huh.
Ah, acordate que Batman tiene la ventaja que se enfrenta a locos. El Joker solo quiere ese relajo.
Yep.
Quiere matar.
En aras del tiempo, voy a poner todo el email en el foro, amigo, porque de verdad está larguísimo. Pero sí, le hicimos huevos a Strider por leerlo.
Hey, pero por ahí mencionó algo
se huevó,
el ciego, la intención y no sé qué. Y eso me recordó el comentario en media película. Imagínate al cieguito que entra a ver la película.
Sí. Ok, Spider-Man 3, Graf nos manda: hola, geekos, ¿cómo están? Esta vez sí tengo algo que decir sobre el tema de hoy. Les diré mis opiniones de la película a tratar. Fui a ver Spider-Man 3 y la verdad no me dejó mala impresión, pero siento que me quisieron meter 2 películas y medio en el tiempo que veía una. Había demasiados personajes, tramas, peleas, subtramas y bromas dentro de esta película que hubieran sido mejor atendidas si las hubieran manejado en al menos 2 películas. Vamos a ponerlo así, el Sandman no tiene peso en la historia, parece que solo servía para justificar las enormes computadoras Silicon Graphics que han de haber comprado para hacer los CGI de la película, pero él solo aparece, pelea, lo mangonean y se va, quitándole tiempo a otros personajes para desarrollarse completamente. Quitando eso, parece que la película se debate entre los dos o tres campos. Lo que quería hacer el director, lo que quería el Marvel y lo que querían los fans. Pues Sam Raimi parecía querer continuar con su historia sobre los Goblins, pero no lo dejaron. Pues los fans aún querían ver otras cosas. Por ende, saturaron la película con Venom, Gwen Stacy y más JJJ. Este último sí valía la pena. Solo para que no dijeran que no salieron de todos los personajes que se pudieron. A tal grado que ninguno toma verdadera relevancia y llegas a olvidarte de ellos durante más de 20 minutos de la película cada uno. Fuera de eso, los plot twists estuvieron buenos. El cameo del señor Stan Lee fue revelador.
El cameo.
Vaya pues. Del señor Stan Lee fue revelador. Los efectos especiales fueron buenos, pero no superiores a la de las películas previas. Y a la esperanza de que no haya más películas y que la franquicia pueda descansar, me dejaron disfrutar esta película. Si después de todo lo que dije, sí la disfruté. Un 7.5 sobre 10, si me dejan decirlo. Gracias, geekos. Salud, atentamente, Graf. Postdata, no mamen, la verdad, Gwen Stacy ni estaba mami ni nada. Una tipa cualquiera nomás, dice. Así que, wow.
Puta, ¿de dónde es? Que así son las cualquiera.
¿Dónde vives, tío? Sí.
Paréntesis. A ver, ¿se dieron cuenta cuando salían las escenas del baboso bailando en la calle? ¿Cuántas nenas salían?
Sí. No habían feas.
Hasta cuando estaban las tajonadas con tomando las pastillas, las bichas que estaban a la parte.
Sí.
Hijo de puta. Bien.
Alberto Ortiz Galicia también nos manda después de ver Lombaraña, dice. ¿Qué onda, Kikos? Pues bien, dado que ya hemos visto y quiero asumir que Omar ya la vio, una de las películas más esperadas por todos nosotros, Spider-Man 3, y es que como todo parece indicar, esta será la última parte de la versión cinematográfica de nuestro amigable vecino, aunque Kristen Dunst ya dijo que si se mantiene el crew, pues ella podría filmar la cuarta, siempre y cuando pase eso y el guión se centre más en la relación de Mary Jane Peter. Ella quiere algo más familiar en cuanto a la historia, dice. No. Pero bueno, la verdad, no sé si decirle mis impresiones, porque creo que muchos pueden escuchar el principio del show y saltarte la parte de los spoilers. Pero bueno, asumiremos que todos los que estamos escuchando esto ya la vimos. Así que aquí van mis impresiones. Uno, me gustó cómo comenzó. Con un Spidey lleno de soberbia, que no ve o no quiere ver lo que pasa a su alrededor, como los problemas que pasa Mary Masita Jean. I don't know. Dos, cómo recuperaron un hecho que pasaba mucho en los cómics cuando Norman era el duende. El hecho de que por algún golpe en la cabeza o por una impresión fuerte comúnmente relacionada en esa época con la adicción de drogas de Harry, siempre olvidara que él era el Green Goblin y que Peter era Spidey. En lo personal, me gustó el giro que le dieron a la historia del el
arenero. Hiro Nakamura.
Sí.
No vi que saliera Hiro Nakamura. Ah, que había detenido el tiempo.
Sí. El arenero, la verdad es que a mí me llegó, pero muy en el fondo hubiera preferido que no lo hubieran cambiado eso. La introducción de Gwen Masita Stacy me pareció solo como algo para complacer a los fans, porque no parece ser un personaje de apoyo, y lo más relevante es el beso de la entrega de la llave de la ciudad y el baile en el café donde trabaja MJ. Además, el hecho de que saliera con Eddie Brock me pareció algo que no debería haber pasado. 5, es una lástima que el simbionte viera de esa manera su debut en la pantalla grande. Por lo menos a mí me hubiera gustado que se viera su origen como originalmente lo conocemos, en Secret Wars. Incluso en la serie de los 90s tiene un poco más de dignidad. Llega con el hijo de JJ. Otra cosa que extrañé, pero que no me molesta que faltara, es el hecho de que Venom no apareció con su famosísima lengua. Me recordó el diseño de McFarlane. 6, siguiendo con Venom. Qué mal final le dieron al simbionte. Para mí, eso es lo peor que le pudieron hacer a un personaje tan emblemático. No soy fan de él, pero eso no se le hace a alguien de su peso en la vida de Spidey. 7, para finalizar, para mi gusto, lo mejor de la película es el giro que le dieron al personaje de Harry. Sobre todo al final, ese equipo de Green Goblin Spidey se debió haber visto más. Solo espero que si alguien hace una cuarta parte, considere los efectos del suero del duende, y eso también va para el personaje de Norman.
Aunque saliera Daredevil.
Me encantó ver el lado oscuro de Spidey.
Donde el sol nunca
ve. Ya que no debemos olvidar que todos tenemos un lado oscuro.
El 8 de julio.
Yo no vi la misma
entre paréntesis, y no me refiero al 8 de julio. Bueno.
Estamos repitiéndolo.
Eso es todo. Espero no haberles cansado con mi mail. Y también, como se los prometí, les mando la primera canción de X. Porque antes de la nueva serie de OVAs salieron 3 que tenían como opening esta canción. El título se lo debo, pero espero que les guste. Cuídense mucho y estamos en contacto. ¡Salud! Saga Alberto Ortiz. Postdata, con gusto les deposito
$1,000.
Listo.
Lo de la ¿dinero? Promoción. Nada más díganme a qué banco de África hago el depósito. O mejor por PayPal. Está bien. Postdata 2, Shazam.
Bueno, Spider-Man lo dice en algún momento en la película.
Sí, a huevo.
Yo esperaba que bla bla.
Sí. Cataplan.
Bueno, amigos, muchas gracias. Con eso llegamos al final del episodio. Queremos agradecer a nuestros amigos, en especial a Néstor, que ahorita creo que ya son como las 2 de la madrugada ya en...
Bien callado el Néstor.
Sí, ya está roncando, está ya. Néstor, Néstor.
No, acá está.
Ah, ya, sí. Despierta, Néstor, despierta.
No, muy... es la 1, sí, pero siempre me acuesto tarde.
Ya. Está bien, está bien. Buenísimo, entonces muchas gracias Néstor por estar con nosotros. Gracias también a Tarkus.
A la orden.
Gracias a el Sensei.
Ya se fue.
Sí, Robin. Amigos, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Julius decir:
Who am I? You sure you want to know? Who am I? I'm Spider-Man.
Bárbaro Spider-Man. Señores, los dejamos en esta noche con una canción de The Cure. El nombre de la canción es Spider-Man. Y gracias a Tarkus por conseguir los derechos exclusivos de The Cure. Y si no nos creen, mándenle un email a Tarkus. Así que.
Yeah, The Cure.
Los a de... mí me van a cobrar.
Y da el correo, la dirección, el nombre de Duito.
Sí, cabrón. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Salud! ¡Salud!
Está como para que se duerma Néstor. Buenas noches, Néstor.
Hey, ¿qué onda, vos?
¿Qué pasó?
¿Qué onda? Hey, tenés una araña en el hombro.
¿Cómo? ¿Dónde?
¡Ay, ay, matala!